89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. Bienvenidos también al 882 de onda media. Y si lo quieren hacer por internet, también nos pueden escuchar en cope.es/Málaga. Esa es nuestra dirección de la red de redes. Y desde aquí les damos las buenas tardes, Málaga. Una buena tarde donde nos encontramos con 19 grados centígrados. Resulta que tenemos una recachita aquí, vamos a apañar, aquí en la radio, en calle Linaje. Estamos muy entretenidos con esto de las obras del metro del Puente de la Alameda. Menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Pues por lo tanto, estamos ahí. Estamos esperando que a ver lo que ocurre y a ver cómo se encuentra. Ya calle Linaje tiene los dos carriles en dirección sur, en dirección oeste, podríamos decirle, para estar mucho más bien orientado, y dirección oeste, y bueno, y esperando a ver cuándo se cierra ya ese tramo de la Avenida Andalucía, que todo concierne a las obras. De eso hablaremos, y de hablar de todo demás, porque hoy es miércoles. Hoy estamos también con ustedes porque vamos a darle ese pellizquito a la cultura, que cada miércoles nos reunimos en esta mesa rectangular del estudio Antonio Badamuro. Así que les damos las buenas tardes, Málaga. Profesor Muñoz Gambero, que han huido los profesores. ¿Dónde están?
Pues han ido al Cerro de la Tortuga, santuario iberopúnico.
Claro, como tiene que ser. Vamos a ver, hoy no me puedo olvidar de hablar de la muralla. Yo quisiera hablar de la muralla porque cada vez que se abre una calle en Málaga sale la muralla. Abre la muralla, cierra la muralla. Hoy estoy con unas referencias musicales que ves como estoy totalmente enterado de todo. Pues entonces abre la muralla, ¿qué ha pasado en calle de cárcel? En calle de cárcel, ¿por qué apareció la muralla?
Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando decimos aparece la muralla, ¿no? Porque cuando Paco Puche descubre parte de la muralla árabe, cuando hace en la puerta de su casa hace una obra, resulta que el trozo de muralla no era musulmana, era romana. Es decir que, sí. cuidado cuando decimos ha aparecido la muralla árabe de Málaga. Ciertamente la ciudad, toda la ciudad árabe estaba amurallada, ¿no? Y conocemos perfectamente que la muralla venía por carretería, calle Álamo, desembocaba la Plaza de la Merced y encubraba lo que es toda la colina de Gibralfaro. Por lo tanto, pues el hecho de que aparezca un trozo de muralla en calle Cárcel, pues lo que no limita ni va a impedir es que se hagan ningún tipo de obra, ¿no? Porque tendría que salir un gran farallón. En este caso, cuando digo farallón, digo un gran lienzo de muralla de entre 2 y 3 metros de altura o 4 metros de altura, como para que tuviéramos que hacer una intervención al extremo de intervenir en la obra y salvar el trozo de muralla. Y no sé exactamente...
¿Tanta importancia tiene, profesor Muñoz Gambero, nuestro arqueólogo de cabecera, tanta importancia tiene la muralla como para que se retrasen todos los trabajos? Todavía estamos liados con el entorno de la catedral. Cuando apareció la muralla se tuvo que parar ahí en la cortina del muelle, ahora por el otro sitio de calle Cárcel. ¿Tanta importancia tiene como para retrasar obras de la importancia que afecta a toda la ciudad o a buena parte de la ciudad?
Sí, bueno, mira, hay una cosa en esto, hay una cosa trascendental. Digo trascendental porque lo vamos a entender todo. Mientras que una obra tiene tiempo para que se realice y se termine, la recuperación y la protección del patrimonio histórico de una ciudad no tiene tiempo. Por lo tanto, todo el tiempo que le demos a recuperar esos hitos históricos nuestros, pues bendito sea. Lo peor es que con las prisas y con la premura de tener que terminar la obra estropeemos y no documentemos, pues de alguna manera, el poco patrimonio que nos va quedando. Digo poco porque quiero significar aquí en la radio en la COPE, que todas, prácticamente el 90% de los yacimientos arqueológicos que se encuentran realizando cualquier tipo de obra, al final se destruyen. Lo único que hacemos es recuperar el material desde la cultura material, es decir, en este caso la cerámica y los objetos que hay dentro, y documentar fotográficamente y con dibujo todo lo que aparece. Al final, pues en muchas ocasiones pues casi se te cae la leve de ver cómo entran las máquinas y lo destruyen todo.
Claro,
por ejemplo, claro. En Molinillo apareció una zona urbana pequeña industrial de horno, y allí descubrimos que había un replanteo, igual que se hace hoy. Bueno, pues el replanteo en obra ya se hacía en época musulmana, es decir, que primero se replanteaba qué tipo de casa y calles queríamos hacer. En este caso lo descubrimos como una serie de piedras que eran los hitos donde se marcaban las calles y casas, y en otros casos con trozos de cerámica. Bueno, pues eso se pudo documentar, pero no nos dio tiempo a documentarlo suficientemente, primero porque se nos acaba el permiso. Y entonces, una vez que el permiso se acaba, el propietario te dice: oiga, de aquí se va usted ahora mismo porque ya se terminó el permiso, voy a empezar la obra. Y nos quedamos sin documentar prácticamente de una forma efectiva lo que es el patrimonio histórico. Lo que quiere decir que démosle tiempo al patrimonio histórico, porque al final eso va a desaparecer. La obra no, la obra se va a hacer, claro. El patrimonio no.
Bueno, pues vamos a ver lo que concierne. Claro, esos son retrasos y esos son gastos y demás, son inconvenientes.
Pero eso está previsto, hombre, está previsto. Además, la ley dice que el que...
No, tanto como previsto, no sé.
Sí. En Málaga, sabemos que en todo el casco histórico, el casco antiguo, para el constructor, sabe perfectamente que por ley está obligado a excavaciones arqueológicas. O excavaciones arqueológicas, o digamos a prospección preventiva o vigilancia de lo que vaya saliendo. Quiere decir que es que él sabe perfectamente que eso puede tener unos costos por retraso, lo sabe perfectamente. Luego, no al lugar. Él se podrá quejar de que ha aparecido tres piedras y de las malditas sean las tres piedras.
Claro, las tres piedras aparecen, mire, que tal y que cual.
Yo lo siento, pero vamos, esto es historia, amigo.
Profesor Antich, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Alan Antich, amigo?
Pues bien, con muchas ganas de estar aquí y aprendiendo del libro abierto que es el profesor Muñoz Gambero.
Hombre, estamos aquí en el reunión de profesores, claro que sí.
Hablando de los hitos, cuántas historias contaban esos hitos que había en las carreteras, que todavía los vemos cuando subimos al monte y demás, y también hacía referencia al Cerro de la Tortuga, que fuera de micrófono le comentaba que precisamente hoy, comiendo con un amigo, me hablaba que hace 3 semanas pues tuvo la suerte de coincidir con el profesor Muñoz Gambero allí in situ, y cómo le contabas pues todo lo que había detrás, y cómo en tu juventud, tus inquietudes arqueológicas surgen también en aquel entorno, ¿no?
Bueno, profesores, sí, eso es importantito, es importantísimo. Teniendo buenos profesores se hacen importantes alumnos,
¿eh? Y además el Cerro de la Tortuga se ha llegado a tener tanta fama, ¿no?, que un buen día me llama un señor y me dice: oiga, profesor Muñoz Gambero. Digo, yo ya lo del profesor, ya por teléfono me sonaba un poco a cachón. Digo, verá tú este. Digo, sí, dígame. Dice: mire usted, le llamo desde Beirut. Soy el profesor Dumbakli. Sí, ¿y qué es lo que dice usted? No, es que queremos que venga usted a dar una conferencia. Digo, oiga, usted se ha confundido, ¿eh? Yo soy un inspector Gache, ¿eh? Y dice: ¿cómo ha dicho usted? Digo, que soy el inspector Gache. No, dice, oiga, le llamo desde Beirut. Entonces ya me lo creí, ¿no? Entonces me llamaron de Beirut para participar a través de la Fundación Tiro, en una ponencia, del culto necrolático, o sea, del culto a los muertos, del Cerro de la Tortuga.
O sea, aquello era una necrópolis.
Era un templo necrópolis.
Hablaremos de, bueno, todo eso, no sé, hablaremos de todo eso, no, bueno, aquí el profesor Muñoz Gambero nos deja que lo vea. Profesor Pérez Fría, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Director, señor futuro Rey Melchor, enhorabuena.
Exactamente, Rey Melchor, ayer recibía la noticia.
Y perdón por la tardanza, pero es que con las modificaciones de tráfico de...
No se sabe uno.
Se sale uno cuando sale, no cuando llega, ni lo que es peor, a dónde llega, porque no sabe uno dónde le van a mandar.
También darle la buenas tardes a la profesora Marion Reder. Buenas tardes, profesora. Y portaros bien, que el Rey Melchor lo ve todo. lo ves todo.
Sí, yo te pondré un paraguas, que yo fui el inventor del paraguas para coger caramelo.
Ah,
por primera vez.
Cuando yo veo el paraguas
en
tú
calle,
ya
en calle Mergua de la Mota lo puse yo por primera vez hace por lo menos 30 años.
Este año nos faltarán caramelos, ¿no?
Por supuesto que no, por favor, hasta ahí podemos llegar.
Te puedo asegurar que el comentario esta mañana en el colegio allí en Gamarra era que Coco, el pregonero del año pasado de la Semana Santa, es el rey Melchor este año.
El rey Melchor, vamos a hacerlo. Pues aquí estamos para llevarle a ustedes una tarde entretenida, al menos hablando de nuestras cosas, hablando también de las cosas de Málaga, ya saben que sobre todo lo que más nos interesa. Pues abrimos nuestras persianas, enseñamos nuestro escaparate y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ya se acerca. El viernes 27 de noviembre, Málaga inaugura su alumbrado navideño con los amigos de Animaria, Vera Reyes, Larios Centro, Alpes Real Estate, Automotor Premium BMW, Bioparco en Girola y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. ¡Vamos! ¡No te quedes en casa! ¡Sal a la calle!
Alejandro Sport, tu tienda de deporte te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles, hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Noticia de última hora. En Novasol, por solo 39 euros al mes, jubila tu termo y no compres más botellas de agua mineral. Y lo mejor, no empieces a pagar hasta febrero del 2016. Pásate a la energía solar de Novasol y si eres de las primeras 25 llamadas, recibirás gratis un purificador de aire por ozono. Llama ahora al 900-928-928.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Con esto de los cortes de tráfico en la Alameda va a ocurrir como con lo de Caperucita y el lobo, que viene, al parecer, y si el tiempo no le impide, esta noche se cerrará al tráfico la avenida de Andalucía, sentido centro, también el túnel del pasillo de Guimbarda, que ya preparada calle Linaje se encuentra con dos vías para que vayan hacia el oeste, quedando como alternativa el eje litoral, o sea, el paseo marítimo de Poniente. Pero esto no es nada para lo de la semana que viene. Aquí se atacarán los desvíos de la circulación este-oeste, o sea, desde el palo para arriba. ¿Ustedes me entienden? Esta mañana he acudido a un coloquio de alcaldes sobre el eje Málaga-Sevilla. A ver si me enteraba de algo. Aquello ha durado algo más de una hora y sobre todo he visto mucho mareando a la perdiz, pero sigo sin enterarme. O sea, esto no es lo mismo que Civisur, es diferente, pero igual. Bueno, no sé si me entienden, porque yo ni me entiendo. Hoy ha habido pleno y se ha aprobado por unanimidad derribar cuanto antes el edificio Astoria Victoria y realizar un concurso de ideas para este espacio. Esperemos que esta iniciativa de todos los grupos políticos no caiga en la CII, Comisión de Iniciativas Incumplidas, algo que ocurre y viene ocurriendo con bastante frecuencia. Hablaremos de la CII, porque eso existe, ¿eh? Esa Comisión de Iniciativas Incumplidas existe y está ahí en el saco y hablaremos, pero antes, permitidme que nos vamos a ir a la calle porque vamos a establecer conexión precisamente con el párroco de la Iglesia de Santiago, con Francisco Aranda. Francisco Aranda, Paco Aranda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mi párroco preferido. Míralo, aquí está. Aquí estamos comentando y hablar de la iglesia de Santiago, ¿verdad, Paco?
Pues hablar de la iglesia de Santiago. Se lo merece, lo merece.
Hablar de la iglesia de Santiago porque en esto de casi como en un mes la iglesia de Santiago va a cerrar sus puertas para actualizarla, para terminar ya de un momento con las humedades que tiene, que se puede ver perfectamente como en las columnas, como en algunos otros espacios se encuentra por la humedad agrietado todo lo que es la obra de la iglesia.
Sí, la obra de sustentación está muy afectada por las humedades, porque son por capilaridad y desde el fondo, desde el suelo, ¿no? Entonces hay que levantar todo el suelo, ¿no?
Y profundizar
en torno a unos 40 centímetros, ¿no? Para establecer ahí o colocar una especie de cámara de aire o algo así, que ventile las humedades y las disperse para que no suban por las paredes. Y bueno, eso es un trabajo complicado, parece que está bien estudiado y bien trabajado, y es lo que tenemos que iniciar. Y claro, ya de ahí habrá que seguir para arriba.
Claro, y todas las cofradías que tienen allí, su sede canónica, también otras.
De ánimas.
Claro, ánimas, pues, todo aquello, pues todo eso se traslada, ¿no?
Sí, bueno, pues ya seguro hay varias, ¿no? O sea, la sentencia se va a San Juan, el tuyo, Coco, sí. que te conozco, parece que se traslada a la iglesia de San Julián,
a San Julián.
Casa, sí, el Rocío de la Caleta también a San Juan, y me dicen que la sierra probablemente también a San Juan.
¿Eh?
Queda el grupo de las Misericordias, que parece que es un grupo parroquial, tanto en la cofradía, se irá probablemente con toda probabilidad a San Lázaro, y quedan pues las joyas de la corona.
Las joyas de la corona, el Medinaceli.
Desde el punto de vista que es Medinaceli y Ánima.
Y Ánima, sí.
Ahí estamos en trámite con el fin de colocarlo en un sitio que puede casi tener nombre y apellido, pero aún no lo tiene. Pero esto es como blanco ahí, la gallina lo pone.
Claro.
Sí, tiene que ser un centro que sea del obispado, que no sea parroquia y que esté abierto muchísimo tiempo.
Claro.
Para mantener pues la labor que hacemos con el Cristo de Iraceli diario, claro. Pero sobre todo el primer viernes de marzo. Y también para mantener pues el sí diario trasiego de ánima, tanto por los lampadarios como por el aceite del que se beneficia muchísimos centros benéficos de Málaga capital, provincia, y algunos que no son de la provincia, pues en torno a unos 30,000 litros al año.
Padre, habíamos escuchado que Medinaceli y Ánimas podía ir perfectamente a la iglesia del Santo Cristo, que hoy tenemos la noticia que sale también del obispado diciendo que a primero de enero se puede abrir, o ya podría abrirse la iglesia.
Bueno, pues si eso fuera así, yo ahora mismo, Coco, podría entonar el Cumbimitis. Ahora el Señor puede dejar a tu siervo irse en paz, porque es lo que llevamos persiguiendo. Lo que pasa es que hay algunos flecos que arreglar, por lo tanto no lo podemos dar ni siquiera como cierto ni como probable, sí como posible.
Mira, está con nosotros Mario Enreder, que te quería preguntar alguna cosa.
Paco, buenas tardes. Mira, buenas yo quería tarde, preguntarte, Mario. Porque me habían llegado rumores de que os ibais a trasladar a la iglesia del Cister, a la abadía de Santa Ana.
No, mira, la abadía de Santa Ana, que es físicamente imposible.
Porque es muy pequeña, ¿no?
Aparte de metafísica. Tú sabes que lo único que tiene decidido el obispado es lo que es la capilla y el oratorio de la religiosa, solo eso. Y ahí prácticamente no cabe más que lo que hay,
ya.
Son los titulares del sepulcro y dos esculturas más la tumba de Nena. Un sitio muy restringido, muy bonito, pero las salas, las cinco salas que ocupan el antiguo, bueno, museo está, están prácticamente todavía casi montadas con la escultura.
Es una pena
porque ahí en esa sala se podría poner mucho. Y es un sitio ideal, cercano a la parroquia, y que no tiene utilidad desde el año 2007.
Ya lo sé.
Francisco Aranda, hay una cosa, por la fecha más o menos, puede ser a partir del 12 de diciembre cuando se cierren las puertas, o se va a esperar ya a año nuevo.
Bueno, la idea es, yo la idea era que cuando la iglesia ya no presentara las condiciones mínimas para celebrar el culto, es decir, cuando no tuviéramos ni banco donde sentarnos, entonces irnos. Pero mientras tanto, ir despojando, ir, pero para despojar me parece un poco dura, ¿no? Y quitando las imágenes que ya tienen su sitio, escalonadamente, ¿no? De un poco a golpe de eso, porque como estamos en tiempo de elecciones, jornada de reflexión, independentismo, pues parece que estamos aquí ya en un nuevo episodio triste, ¿no? Entonces, lo único que sí queremos es que a partir del día pasada, la Inmaculada, empiecen escalonadamente a irse.
El culto seguirá
mientras que podamos, mientras que la iglesia ofrezca condiciones para tener el sagrario, para tener un sitio donde los fieles estén y donde se pueda celebrar el culto. ¿Que eso quiere decir que entra la Navidad? Pues se celebra la Navidad también aquí. Que no, lo que sí es cierto es que cerrar desde el punto de vista material, cerrar las puertas para empezar las obras, no antes del 11 de enero.
No antes del 11 de enero empieza la obra. Pero hace falta también, porque allí hay bancos, allí hay muchos utensilios, allí hay también sobre todo también tenemos muchas cosas necesarias que hay que guardar durante todo este tiempo. Y el problema puede ser que me transmitía Paco el otro día, Paco Aranda, el párroco de la Iglesia de Santiago, es que a ver si podíamos colaborar entre todos para buscar un espacio disponible para poder guardar, sobre todo, los bancos y todos los artículos que hay por allí, ¿no?
Sí, el Coco, tú sabes que en estas cosas hay que ser tenaz. Y parece que la tenacidad de mía y de alguien más pues está consiguiendo que se vaya abriendo espacio, y nunca mejor dicho, ¿no? Esta mañana hemos estado reunidos con el vicario de Asuntos Económicos y parece que hay posibilidad de reubicar todo sin estridencia. Nosotros lo que no queremos es alquilar una nave que nos costaría 500 euros al mes en una parroquia que deja de tener absolutamente todos los ingresos bloqueados, habiendo, pensamos que hay espacios que se podrían buscar dentro de la diócesis y dentro de edificios diocesanos. Entonces parece que hay por ahí tres o cuatro posibilidades abiertas,
¿sí? Sí.
Y entonces que ahí vamos a ubicar todo. Lo más gordo son los bancos.
Claro.
Porque es lo que más espacio ocupa y lo que, como no hay mucho dinero, tendrá que volver. Los bancos no son muy buenos. Pero si los bancos lo ubicamos y parece que ya casi tenemos posibilidad, pues las demás cosas se pueden reubicar incluso en el bajo, aquí de la parroquia, en lo que no se va a tocar nada, que es lo que hay.
Entonces, Francisco Aranda, lo más para entonces lo más necesario sería algún espacio que alguien pudiera colaborar en el sentido con la Iglesia de Santiago para que con algún espacio, alguna nave, alguna para ubicar los bancos que hay de la Iglesia y que estén allí durante el tiempo de la obra.
Hombre, al decir los bancos digo, por ejemplo, los muebles de despacho, digo, por ejemplo, pues todo las vestimentas litúrgicas. Uh-huh. Los cálices y copones de menos categoría, por lo demás categoría, pues los trasladaremos a otro lugar más seguro, ¿no?
Oye, ¿y alguien que disponga de ese espacio, con quién se tiene que poner en contacto? ¿Con la Iglesia de Santiago?
Pues conmigo,
con Francisco Aranda,
con alguna persona del Consejo de Pastoral, pero básicamente el que está coordinando esto soy yo aquí dentro de la parroquia, ¿no? A nivel diocesano, pues ya está dedicado al asunto económico y eso, pero aquí la parroquia yo.
Muy bien, pues en ese aspecto hacemos un llamamiento a aquellos que puedan disponer de un espacio y que durante este tiempo que dura la obra pueda estar allí los bancos y algunos otros utensilios que tiene, como nos ha dicho Francisco Aranda, de las mesas de administrativa o las mesas de despacho, etcétera, que se pueda guardar, pues mejor que mejor. Que se pongan en contacto con Francisco Aranda de la Iglesia de Santiago.
Muy bien, yo agradezco mucho vuestra participación porque eso da a conocer el tema, se evitan ambigüedades que muchas veces se ha dicho, se cierra mañana, y llega una señora y usted tiene una boda el domingo y sabe, se cierra, y señora no se cierra, esto se queda abierto. Claro, nuestra idea y nuestra lentitud es porque creemos que lo que es el núcleo más específico de la parroquia, me refiero en cuanto a la parroquia en sí, Medinaceli, claro, y Ánima, claro, y tal vez el Pilar, porque es la única que hay en, sí, Málaga, vayan a un sitio donde se mantenga el cuerpo, digamos, central de la parroquia.
Claro,
sí. Bien, pues, un espacio para archivos, claro.
Francisco Aranda, muchas gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros por,
y si
por
alguien también se puede poner en contacto con nosotros, pues nosotros podemos también ser el vehículo que transmita la noticia a Francisco Aranda, al párroco de la Iglesia de Santiago. Muchas gracias.
Ninguno mejor.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Bueno, que ya sabéis, también toda ayuda es poco. Ahí todo hay que desplazar. Hay que desplazarlo, hay que emplazarlo a algún otro sitio mientras se hace la obra y después seguir.
Sí, seguro que también los colegios de la Fundación Diocesana tienen espacio. Yo creo que es cuestión de ponerse de acuerdo porque no creo que alquilar una nave sea necesario, ¿no? Si nos ponemos...
que el convento del Cister está vacío.
Es una pena, lo que habéis comentado.
Hay edificios vacíos en Calle San Juan, por ejemplo, en el antiguo Felizaet está vacío y no se utiliza. Ya hay algún industrial que no voy a decir nombre, forzarle, pero que tiene edificios vacíos que en alguna ocasión los ha ofrecido para organizar alguna exposición o algo y que están céntricos. O sea que
lo fundamental
es que no termine como la marquesina de
la, estación.
No vaya a ser que los perdamos allí los bancos también.
Pedro Martín Almendro, buenas tardes.
Buenas, muy tardes.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué hace que no te vemos hace un mes?
Bueno, pues
porque ha estado por allí.
Se mete uno en el Facebook de la Fundación o saca fotos que seguramente tendrás mías y me mira un poquito. Tampoco hay tanto que ver. O sea que
encima que me preocupo y le digo, hay que ver que no está, que tal y cual. Yo sé que ha estado por ahí, que ha estado allí en los mares, estas cosas, que además hemos tenido contacto, que estuve intentando, no lo conseguí. Yo no sé si es que la líneas internacionales a Sudamérica son muy difíciles, otras difíciles, o que estos teléfonos pues están que tal, pero me hubiera encantado, pero de eso hablaremos, sí, y tenemos que hablar. Claro. Otra cosa que quería hablar con ellos, dígame usted, cuando ruge el león, digo yo, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, ¿qué os parece? Esta mañana ha habido un pleno y, bueno, se ha decidido por unanimidad derribar los cines Astoria y Victoria, o sea, la demolición de los cines Astoria y Victoria. Alguien que nos escuche, que no sea de Málaga, que esté ahora mismo por el coche pasando por aquí y lleve el 105.5 pues sintonizado, dirá, bueno, que van a tirar abajo dos cines. No, mire usted, que estos son unos espacios donde estaban el cine Astoria y Victoria desde hace mucho tiempo. Aquello ya se fueron los cines, se fueron todo. Allí quedan dos edificios que están.
Y alguien que sea de Málaga toda la vida dirá,
y
¿de verdad?
Y esto nos costó a los malagueñitos 21 millones de euros y claro, vamos a ver lo que podemos hacer por allí.
Yo iba a decir lo mismo que ha hecho Pedro, dicen, pero ¿va a ser verdad?
Derribar cuando esté el proyecto o los proyectos, mientras no.
¿Por qué?
Se derriba y ahora el proyecto está...
El arqueológico, porque hay que hacer una carta arqueológica para comprobar, hay que hacer una carta arqueológica,
claro, hay que presentar
el proyecto.
Entonces
completo.
El proyecto tarda un año, dos años, tres años, y mira, tenemos un solar enorme allí, de ratas, basura.
No, perdón. Estamos ahora en el centro de Málaga, en una zona neurálgica, y aquello será un espacio
lleno de mesas.
Yo creo que era aquello.
Lleno de mesas de bares.
Un derribo.
Pero será un espacio lleno de mesas de bares. Con todo lo grande que es, costará trabajo pasar por ahí.
No creo que sea nada raro. Es muy negativo, viene muy negativo del viaje.
Viene realista.
El león.
Viene realista.
Primero los proyectos. Señores, aquí están los proyectos.
Maravilla. Primero que
se aprueba, sí. Ahora vamos a derribar.
A mí me parece. Manuel Muñoz Gambero, escucha un momentito. Mira, primero y principal, vamos a dejar aquello llano. Porque esos edificios no son aprovechables. Bueno, ese edificio para lo que vaya a hacer, ¿por qué? ¿De qué?
No, que se derribe, pero
claro,
no. Cuando hay un proyecto,
allí no vamos a tener dos edificios que están ya hechos polvo, que allí ya no se puede poner más. telas por delante y por detrás, ni vallas con anuncios de Museo Picasso ni nada, porque ya eso está totalmente
vetusto. No, es verdad, siempre podíamos hacer una réplica de la plaza de Cama.
Quitarlo, dejarlo todo llano y en un momento dado, pues coger y hacer después lo que se acuerde.
Lo que ha dicho Pedro, una réplica de la plaza de Camas con sus
lampas amazónicas. Sí, ya lo escuché anteriormente, pero no.
Vamos a ver, ¿se nota usted que está también impactado por el nombramiento de la asignación delegación de... Y está usted viviendo una ilusión
es
en un la nube.
No, es vamos que lo que ocurre es que no estoy tan negativo como vosotros.
Claro, por eso está usted
tan negativo bueno.
No, estoy tan negativo.
Vamos a ver, señor director.
Vamos tú y...
Estás negativo, es verdad que ponga confianza, que ponga ilusión y que inactividad.
Permítame usted hacer un ejercicio de memoria presente. Edificio de la Plaza del Teatro.
Fachadas pero no me ponga ejemplo. Que no me vale. No me vale.
Sí
no
me vale, profesor. Es lo que dice
discúlpeme,
Pedro.
Discúlpeme.
Es lo que
profesor.
Pasa. Lo derriban no vale. Y tenemos un solar para copas.
No me vale. No el quiero. No puede ser eso. Y aquí estaremos para denunciarlo diariamente. Y tenemos 2 horas para
no
hablarlo.
¿Será posible que estando en la Merced la gente haga botellón ahí otra vez?
Pero lo primero, vamos a aprovechar el espacio. Vamos a ver cómo. Porque otra opción, oiga, es no hacer allí nada.
Ajá. Pero el espacio que te refiere a la tierra que deja
al espacio infinito.
No, al espacio.
Tiene hoy
no,
mente dispersa.
No,
hoy
no,
mente
no.
Dispersa.
No, lo que habéis dicho mi querido amigo Pedro primero
el cruel.
Pedro primero
el cruel.
Déjame que termine, Pedro primero el gracioso, porque estamos de gracioso aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el edificio de Tejón y Rodríguez y Plaza del Teatro? Bueno, lleno de aramagos, ratas y basura.
¿Quiere que te explique el de Calle Granada? ¿Quiere que te explique también el de la Victoria 30?
Pues eso,
¿quiere que te explique también? Hombre, no. Pero aquí estamos hablando de la Astoria Victoria. El cual, el propietario, es que son diferentes.
El propietario es el ayuntamiento, ¿no?
Déjame hablar, por favor, porque tengo la garganta fatal y encima vosotros me
miráis. Hoy no somos de verdad.
Estamos hablando de verdad. Lo primero que estamos hablando es de un edificio que es propiedad de Málaga. Sí. No es de la inmobiliaria tal, ni de fulanito de copa. Es de Málaga, de la ciudad de Málaga, que nos costó 21 millones de euros. Total, que esos edificios están planteados que para hacer qué. No lo sabemos, porque aquí se han planteado varias ideas, desde hacer el Museo de los Museos hasta hacer...
El solar de los solares,
etcétera y tal.
Y el McDonald's de los McDonald's,
Entonces lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es ver el espacio como queda. A mí me parece ideal.
¿Cómo va a quedar?
Tenemos un... Oye, pues yo, no, seguimos. No,
yo lo siento, Coco, pero tú estás...
Ver el espacio como queda en vez de la frase...
O voy a suspender.
Vamos a ver. A septiembre. Tenemos ejemplos claros hablando del recibo de derribos y demás. El ayuntamiento va a derribar el solar. O sea, perdón, va a derribar los edificios. Estupendo. Pero, ¿ahora qué? ¿Se queda un solar vallado? Que al cabo de una semana está tirada a las vallas y para que no esté lleno de ratas, como decíamos aquí, lo van a llenar de mesas porque lo van a utilizar para el botellón los jóvenes. Y si no lo utilizan los bares, lo van a utilizar los jóvenes sin permiso y nadie les va a echar.
Bueno, esto de jóvenes, se está hablando aquí de los jóvenes como si los jóvenes fuéramos por la vida ocupando espacios de Málaga.
Los jóvenes son los que organizan el botellón en la Plaza de la Merced. Bueno, ahí no veis por encima de los 40.
El botellón desapareció hace bastantes años. Es decir, la situación ha cambiado. La Plaza de la Merced tiene ahora vida, ¿cierto? Mesa, cientos de mesas.
¿Tú
visualizas a las masas de malagueños llenando las terrazas de Alcazabilla, las de la Plaza de la Merced, y contemplando el campo
el
de fútbol
solar
ese,
ahí, el fútbol ahí,
diciendo, mira qué bonito, mira qué interesante. Porque además estará vallado, ¿no? Luego no habrá una gran estructura, pero habrá
al principio
y si no está
vallado
dirán, mira qué solar tan
al guay. Principio
y
lo vallarán, y si no, pues pondrán toda la plantilla a la policía.
No sé, me parece que no le ponéis ilusión a la cosa.
Yo estoy con
eso.
Es que estamos escépticos.
Y entusiasmo menos.
Es que estamos escépticos, que no es lo que...
Un jardín infantil.
Os voy a contar y os voy a decir ya lo que a mí me parece, porque yo creo que en ese aspecto estamos guiados no para dar nuestra opinión. Aquí le ha dado su linda opinión el profesor...
Pedro primero, segundo también, el bueno, y lo de Pedro primero el correcto.
Pedro Martín Almendro.
Aguasmaking.
A mí me parece genial, muy bien. Primero y principal, echar abajo aquello, dejarlo adecentado, dejarlo bien, ver cómo queda el espacio. Y por mucha broma que tú hagas, ver cómo queda aquello, porque no lo sabemos, porque no lo hemos visto. Me decía un arquitecto, la verdad, un urbanista, me decía, es que ese edificio está taponando el ruido del túnel, que hablaremos del túnel dentro de un ratito. Dice, eso es porque si no el ruido del túnel va a llegar hasta el Cervantes. Pues mire usted, a la mejor, es verdad.
Echándolo abajo llega hasta el Cervantes, claro.
O sea, que entonces digo,
porque
si
sí, en lo que le entonces, resulta
de que es un edificio no hay
que para el ruido que
una
sale
pantalla
de
suficiente.
No sé.
Una
sí,
pantalla.
Si tenemos es una pantalla antirruido, pues entonces no hay que tirarlo.
No, pero es cierto que hace de pantalla, pero es que ese entorno va a cambiar. Ese entorno va a cambiar porque el ayuntamiento va a cometer ahí una reforma. Salía en prensa esta semana.
¿A cometer o cometer?
Bueno, yo creo que ahora mismo es un proyecto. Ahora mismo es un proyecto.
Explícate.
La realidad. Pues aquello ahí en la universidad, leíamos esta semana, hay una propuesta para disminuir el ruido del túnel. Es una realidad que por allí no se puede pasear. Imagino que todas las personas que hemos pasado por allí nos tenemos que tapar los oídos. Y aquello tiene una solución complicada, porque cuando hablamos de ruido, conseguir un decibelio es muy, muy, muy caro. En este caso estamos hablando pues de miles de euros el decibelio, ¿no? Pero bueno, la propuesta es básicamente dividir aquello en dos compartimentos. Uno para los coches, es decir, que en vez de como ahora que hay los carriles en cada sentido, dejar solo tres carriles, dos en sentido este, uno en sentido oeste, y la parte peatonal hacer como un otro, como un túnel con un falso techo y demás, y separarlo con un tabique de lo que es la parte del asfalto, ¿no? Y con eso se han hecho estudios, porque el ayuntamiento, pues digamos que tenía el ofrecimiento de una empresa que ha hecho mediciones y demás, y se rebajaría en torno a unos 40 decibelios.
El túnel dentro del túnel, eso es místico.
Un túnel dentro del túnel, cierto. Y yo creo
penetrante,
que...
una idea penetrante.
Fijaos la ubicación y que tiene penetrante. Privilegiada el túnel. Es decir, ahora mismo pasar por allí es un auténtico calvario. Si por allí se pudiera pasear en condiciones, en una zona que une la Plaza de la Merced con la Malagueta, es decir, yo creo que aquello puede ser, y además quieren hacer también, en este proyecto que leíamos en prensa, como una galería de arte, es decir, que la zona por la que pasan los peatones, que podrían pasar bicicleta, habría cuadros, había...
Sí, o sea, de la bicicleta solo...
Pues mira, para que todo eso... No, perdonadme que cante al final y todavía soy el coordinador de esta tertulia, es una tertulia entre profesores, que bien me cuesta trabajo barajar, pero todavía soy el coordinador, porque resulta que bueno, que ha habido una señorita, una alumna de la Universidad de Málaga, que ha hecho un estudio acústico del acondicionamiento del túnel de la Cazaba, y se llama Inés Aragüez del Corral. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenida a Buenas Tardes Málaga. Estamos precisamente hablando, y habrás podido escuchar en este minutillo que hemos tenido a la espera, habrás podido escuchar que estamos desde luego pues hablando sobre algo que ya durante algunos años venimos diciéndolo, porque hasta en preguntas al alcalde, hablando con concejales, siempre decíamos que es el túnel que no es urbano, que no se puede pasar, que es muy desagradable, que la gente cambia su itinerario para no pasar por allí, y resulta de que en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Inés Aragüez, pues ha hecho un estudio, ha establecido también un estudio acústico del acondicionamiento del túnel de la Alcazaba. ¿Qué es lo que, mayormente, de qué ha tratado tu trabajo?
Bueno, pues efectivamente, como comenta, el problema acústico del túnel es un problema que afecta a los ciudadanos desde hace tiempo. Existe un nivel de ruido muy alto en esta zona de tránsito. Y bueno, mi estudio, pues empecé haciendo un modelado informático del túnel sobre el que aplicar un programa de simulación acústica. Y bueno, en este documento pues se ensayan diferentes soluciones, como son pantallas acústicas, asfalto y mortero absorbente, panel absorbente, pero de estas soluciones ninguna dan soluciones satisfactorias. Solo se considera viable lo que comentaba, y la realización de un pasillo que independiza la zona de peatones de la zona de vehículos. Esta solución permite tener un entorno con un nivel sonoro de 60 decibelios, que es acorde a los objetivos de calidad acústica que se establece la normativa. Y aparte se consigue una serie de ventajas adicionales, como es el crear un espacio libre de emisiones de contaminantes, ya que actualmente en el túnel se acumula gran cantidad de gases nocivos procedentes de los vehículos. También se evita el disponer de elementos que supongan una carga adicional sobre la estructura del túnel, ya que, bueno, en su día se comentó de que habían aparecido fisuras y el hecho de sobrecargar esa estructura pues podría aumentar esta patología. No podemos olvidar que arriba está la alcazaba.
Sí.
También se contempla el disponer un carril bici que dentro de esta galería para unir los distritos centro y este, y esto podría permitir una reducción importante del tráfico, que supondría una reducción también de emisiones de dióxido de carbono.
Sí. Hay una cosa muy clara, y sí, perdona que te interrumpa, Inés, sí, hay una cosa muy clara, que hay también, que hay no solo el estudio, porque está el estudio muy completo, además lo tenemos aquí delante, lo estoy viendo, sí, perfectamente, el estudio completo, y hay también un índice de circulación, lo que es sentido Alcazabilla y lo que es sentido Parque, que el sentido Alcazabilla, o sea, lo que es el túnel de este a oeste, hay precisamente 14.000 vehículos día, 14.600 vehículos día, y el sentido Parque Alcazabilla, 8.846. ¿Cuál sería, porque esto estaría ligada, este trabajo lo has hecho también en consecuencia con lo que puede ocurrir en Calle La Victoria o independientemente?
Sí, a la hora de proponer el suprimir un carril, se tuvo en cuenta que el área de movilidad tiene unos datos registrados del tráfico existente en ambos sentidos. Y bueno, como comenta, se vio que en uno de los sentidos el tráfico es bastante menor que en el otro. Y además también se contempló la posibilidad de peatonalización de calle Victoria y el hecho de que el centro, al ser un centro histórico y con mucho turismo, pues tiende cada vez a ser más peatonal. Por eso se decidió que el suprimir uno de los carriles pues no sería un gran problema, porque cada vez se tiende a que haya menos tráfico en esa zona.
Una zona, además, que, bueno, ya vemos aquí un estudio pormenorizado y muy completo, y lo que me estás diciendo, sobre todo, también es igual, bueno, no es igual, es parecido a un estudio que ya se planteó precisamente en el Comité de Acción Social de Málaga, que está muy ligado con CIEDES, que lo presentaba Olmedo y tal, una cosa muy parecida, ¿no, Inés?
Sí, sí, la verdad es que lo estuve comentando con Manuel Olmedo y la verdad es que hemos llegado a conclusiones parecidas, que con otras soluciones diferentes a la construcción de un cerramiento, difícilmente se consigue que este pasillo sea transitable de una forma cómoda, por así decirlo. Se necesita una mayor protección con un aislamiento acústico para que los peatones pues no estén sometidos a estos niveles tan intensos de ruido.
Factible, y sobre todo en el asunto, en el, no sé si habréis valorado económicamente lo que puede ser el cambio.
Sí, también. Sí, pues en este mismo estudio se hizo un presupuesto orientativo que sí, asciende en torno a unos 383.000 euros.
383.000 euros.
Sí.
Pues Inés, muchísimas gracias. Estaremos en contacto para ver cómo, qué opciones ves tú, y sobre todo cómo, porque este trabajo lo has regalado al Ayuntamiento de Málaga, ¿no, Inés?
Sí, sí, lo cedí al área de medio ambiente, sí.
Sí. ¿Y te han comentado, han hablado, han dicho?
Bueno, yo sé que, bueno, una de mis tutoras trabaja allí en el área de medio ambiente. Y bueno, por su parte sé que, bueno, que estaba contenta con el resultado de este proyecto, pero ya más allá de eso tampoco sé deciros qué idea tienen, si se va a llevar a cabo o no.
O no se va a llegar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Inés, por contestar a nuestra llamada de COPE Málaga.
Pues gracias a vosotros.
Venga, muchas gracias.
Venga, un saludo. Adiós.
Hasta luego, adiós. Pérez Fría.
Bueno, yo me parece muy bien todos estos proyectos y todas estas necesidades de peatonalizar o de favorecer la utilización del túnel por peatones. Pero yo pregunto, ¿qué problema hay en que un túnel que originalmente o prácticamente está construido para facilitar el tráfico rodado sea utilizado solamente para tráfico rodado? Porque hay que recordar que hay otro túnel 20 metros más para arriba, que subiendo cómodamente por la calle
cómodamente
del Mundo Nuevo.
Cómodamente, te quiero llevar a ti y subir por allí cómodamente, por Mundo Nuevo.
Por Mundo Nuevo, el que el peatón que le gusta andar le pierde 5 minutos más en subir al túnel de la Alcazabilla y el bajar.
Hay que facilitar todo, no somos running como tú. Aquí hay que personas que tienen la capacidad de andar y de correr.
Que se vayan, que bajen por calle.
Y que no es tampoco un túnel de tráfico.
Pero que bajen, vamos a ver, tiene una opción. Túnel de la Alcazaba, arriba. Conoce el entorno. Baja por calle Alcazabilla, cruza al lado de la aduana, conoce el terror romano.
Pedro, yo creo que
empecinarse,
hoy tenemos la sintonía equivocada.
No, es que empecinarse en una cuestión que es, hay que dejar más espacio a los peatones en el túnel porque es un ruido tremendo, porque tal, porque cual.
¿Han medido el número de es que peatones eso, es que pasen por el túnel?
Es desviar el paseo 100 metros a la izquierda, 100 metros a la derecha, por Dios.
Pero yo pienso...
Que tampoco hay que... 300.000 euros el coste en arreglar el túnel, que lleva 20 años escaso. 300.000 euros porque hay mucho ruido en el túnel. Oiga usted, si el túnel está proyectado para pasar coches.
A mí no me molesta
no para
el ruido.
Pasar,
yo paso.
Si usted quiere ir paseando.
Coco, hoy lo tienes perdido esto, ¿eh?
Hoy no sé. Me habré equivocado.
Desde la plaza del General
Torres.
Andando, ¿a dónde va usted?
Estoy en una tertulia de la serie y no me he enterado.
No. Pero yo no voy contra usted, señor. Yo voy contra usted.
Bueno, vamos a ver.
Y enseguida las bicis.
Sí. No entiendo.
No, yo tampoco.
No entiendo vuestro parecer, de verdad. Es que no me parece. Es que hay que dar facilidades a todos. A todos. No, allí tenemos que tener 4 carriles de coche y 2 aceras que hay. Tendremos que darle el espacio también al ciclista. ¿Estamos? No, vamos a ver. Tendremos que darle un espacio cómodo a la persona que no vaya aspirando los gases del túnel que tiene desde el primer día, segundo día, tiene roto las turbinas que están colgadas en el techo.
Coco,
del túnel.
Vamos a ver, señor.
Más todavía, ese túnel hay que hacerlo urbano.
¿Pero por qué no se ha previsto antes?
Porque aquí se hacen las cosas sin dos dedos de frente.
Ese es el problema, porque se tenía que haber...
Se ha previsto antes. Sí, se ha previsto. Por eso han castigado a Celia Villalobos y la han puesto en la segunda.
¿También hay que hacer el túnel urbano, el paso inferior por debajo de Juan 23?
Oye, pues eso será una conexión de tráfico, pero no un túnel en superficie.
Que no entiendes tú.
Pero no entiendo perfectamente, Pedro. Yo es que no sé.
Si dijésemos que es un túnel que no tiene permeabilidad, la zona que pretende unir.
Vamos a ver,
no,
Pedro,
hay permeabilidad,
la primera.
100 metros a la izquierda, no 100 sé, metros a la derecha.
Me parece inútil explicar estas cosas. Pero mira, hay una cosa muy clara. Es un túnel que conecta una Málaga que está absolutamente en el centro, que es de la Almendra, con la zona marítima, ¿vale? Entonces tienes ahí, no tienes ahí lo que es Alcazabilla y La Victoria, no. Tienes Alcazabilla, Victoria, Cruz Verde, Altozano, Martínez, esto, Cristo de la Epidemia,
Capuchino,
parte de la de Molinillo.
¿Todos ellos van andando?
¿Por qué no? ¿Por qué no le facilita el que vayan andando? Si es que tienen la opción,
porque es andar, bajar al Alcazabilla y cruzar por la aduana.
Bueno, pero en todo caso se
¿qué
están
tienes?
Viendo en todas 200, las ciudades...
200 metros más de recorrido.
Es ganar un espacio para el peatón.
En todas las ciudades están viendo nuevas visiones de espacios que ya existían. Y en todas las ciudades, pues las calles eran como se hicieron en su época, que a veces fue hace mucho tiempo. Y se revisita ese concepto y de pronto pues ahora hay más ciclistas que entonces, porque había, en fin, se cambian los criterios, ya no hay tranvía en superficie a lo mejor, o
bueno
digo en general, ¿entiendes? se reordenan los criterios,
el reordenar criterios
a veces te lleva a cambiar ciertos elementos.
Pedro, yo recuerdo
ahora bien que debería hacerse, como tú dices, Marión, con rigor.
Yo recuerdo en
Santander...
Viendo
a cuántas personas beneficia y, por tanto, cuánto nos cuesta per cápita, se puede decir así.
Que yo recuerdo en Santander que debía de haber un problema similar y una vez pues todos estaban entusiasmados porque se había abierto una vía de un lugar a otro, yo no lo recuerdo. Una especie como el túnel nuestro, que era vital para no dar tanto rodeo. Me gustaría saber qué soluciones tiene ese túnel o compararlo con el de Málaga, ver qué soluciones... A lo mejor ellos solo lo tienen para el tráfico rodado y no lo tienen para los peatones.
Estáis hablando, por ejemplo, del tema del ruido.
Se pueden combinar las dos cosas y además que ahí igualmente me están apoyando desde Twitter y todo, ¿no?
Bien, bien.
Porque es la idea. Hay que dar espacio al peatón.
Sí, pero por ejemplo, una reflexión. Con el túnel dentro del túnel vamos a eliminar o vamos a reducir mucho el problema del ruido. ¿Cuánto mide ese túnel?
300...
No, de ancho.
De ancho.
De ancho, 40 o 50 metros.
60
metros. No, la parte de que se va a reservar, perdón.
Pues no lo sé, estarán...
Es que a ver si va a ser como la Semana Santa, ¿entiendes? Entonces viene la señora del carrito y tú la estás mirando. Y a ver cómo me pongo. Pero además hay un cuadro colgado. Y además no tengo ventana. Y además no tengo ventilación. Y voy por un túnel oscuro. Con más iluminación.
¡Joder! Tendrá su propio sistema de ventilación, dice el proyecto, pero... Sistema de ventilación.
Ventilación, vale. ¿Y visibilidad?
Bueno, ninguna.
Cero, ¿no? Es un túnel, no deja de ser un túnel, lógicamente. Pero bueno, fijaos...
Pero vas a ir por un túnel. Cuando vas en el coche estás viendo el fondo del túnel.
Yo quiero recordar...
Ahí vas a ir en un tubo,
yo quiero recordar,
con gente que viene, con gente que va, si es de noche...
Hablando
si no sé
de,
qué, la bici,
de esos problemas, os recuerdo el paso inferior, que medía mucho menos... evidentemente que el túnel de la Alcazabilla a la Plaza General Torrijos, el paso inferior que se hizo en la prolongación de la Alameda,
exacto,
la Avenida Andalucía.
Exacto.
¿Qué pasó? Que al cabo de unos años hubo que cerrarlo porque era un problema de seguridad ciudadana.
Pedro, pero eso no tiene
comparación. Pero eso va en la línea, Pedro, que dice Pedro.
Por favor, vamos a estar un poco, vamos a ponernos también en el circuito, vamos a ponernos también en la idea. Que lo que es
en la zona, cosa, la zona es diferente.
Y sobre todo, es muy diferente que tú hagas un paso inferior subterráneo a que tú veas un túnel, que no es
sin
un
salida.
Paso inferior subterráneo, que no es un paso subterráneo.
No,
un túnel que hay que compatibilizar y que hay armonizar lo que es el vehículo con lo que es el peatón, con lo que es dos zonas de Málaga que con 300 y pico metros, que es lo que pide el túnel, se contactan y pueden estar en contacto perfectamente y puede facilitar mucho al peatón, al ciudadano.
Pero a ti te gustaría con lo fácil que es hoy en día que hubiera una visión 3D de cómo queda y cómo pasa la gente y cómo es y tal. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría ver eso?
Una visión 3D, ¿qué es eso?
Sí, una recreación 3D. Sí,
el proyecto. Ahora mismo.
El proyecto. Yo lo único que...
Te sale una imagen y ves que en un metro de ancho... No te lo digo en serio.
No merece la pena que no hay que hacer tampoco allí juegos malabares, que yo muy simple.
Bueno, habrá que hacerlo porque va a pasar por ahí. Es que no me imagino que tenga 2 metros de ancho el túnel.
Tendrá que ser de 4 metros.
No, por lo menos 6 metros. 4 metros con un carril bici y todo. Por lo menos 6 metros, hombre.
De todas formas, y en cualquier caso, aquello que hay que volverlo más urbano. Aquello no puede seguir en esa situación. Vosotros, mira, cuando se hizo... Lo pintaron hace poco, antes de las elecciones anteriores, que hubo lo de los chaquetos, lo del chaleco amarillo, pues lo pintaron y tal. Yo quisiera que pasarais por allí, porque me parece que no habéis pasado nunca.
Yo he pasado.
Creo que cuando pasarais por allí, pasaréis el dedo por lo que son las dechas.
Pero es que todos los que aparcamos en el parking de... Precisamente...
Es otro problema.
Vamos andando siempre por ahí.
Hemos pasado por ahí porque, por ejemplo, para ir desde al museo del Mupan, si no quieres aparcar.
Claro, tienes que pasar por ahí.
Pasas por ahí, pero...
¿Y nosotros?
Pues la verdad es que, la verdad, el contacto echa para atrás mucha gente en ese túnel. Y yo creo que se puede volver urbano y se puede hacer mucho más urbano. Y el presupuesto que nos ha dicho Inés, la autora de este estudio de acondicionamiento acústico del túnel del Cazaba, yo creo que para lo que es la situación se puede hacer factiblemente.
No,
esto va compasado 300 y pico mil euros.
400
si
mil euros.
No, luego se convierte en 600 mil.
Y si esto va compasado con el cambio o la semipeatonalización de calle La Victoria, pues más que más, porque están ahí los estudios de tráfico. O sea,
no me fío.
Yo siento llevarte la contraria,
la
pero
yo no lo
veo la dirección. La necesidad de aumentar la capacidad peatonal del... del túnel en este momento.
Pero Coco, aquello siempre, yo siempre que voy, hay un montón de gente circulando por un lado y para otro, ¿eh? Claro, no tres, ni.
Por
ni
eso.
Pero.
Los otros un montón de gente. Que tiene dinero.
Pues que, porque no, pero ¿dónde está el problema?
Que tiene que ver eso para que aquello sea incomodísimo.
Que no hay mucho nivel de ruido, está medido y.
Y que aquello te cause un trauma sonoro, pero vamos, total, absolutamente.
¿Ah, sí?
Muy bien, que aquello no esté.
Bueno, tú que eres sordo, Manolo.
Aquello no está media hora, pero.
Bueno, yo es que soy un poco sordo, lo digo.
Un poco no, no seas humilde, no seas modesto.
Me deprime desde luego vuestra situación y vuestro planteamiento, pero que vamos.
Bueno,
que
todos los días, sin
Es libre. Usted nos deja opinar, señor director, ¿no?
Sí, no, pero
claro, aunque le llevemos la contraria.
No, hombre, claro, sí, que estamos aquí para eso. Si
claro,
no,
para eso.
Si todos estuviéramos bien, ya está, pero vamos. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que en un momento habría o les habría. 6:00 p.m, nos vamos a recordarle a ustedes cuáles son los teléfonos. Llámenos por teléfono y digan qué le parece que se humanice.
Tuneleando.
Que se humanice el túnel de la Alcazaba. Llámenos a este teléfono o escríbanos a este correo.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga, teléfono 952-25-1858.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no, te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no. Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. sobre la mesa el mar.
Con ustedes desde el estudio Antonio Guadamurdo aquí de COPE Málaga, en el 105.5 de frecuencia modulada en calle Linaje, en el centro de las obras, de las obras del centro. Y estamos con ustedes dándoles las buenas tardes y hablando de otras cosas. Dígame usted, espérate que termine para que tú... perfecto, estupendo, bien. Y estamos precisamente con el interruptor de la tarde, que se llama... Pedro Martín Almendro, también el profesor Muñoz Gambero, el profesor Pérez Fría, la profesora Mario Enredes, el profesor Antís, que se ha tenido que marchar, y por lo tanto conversando y hablando con ustedes. Y ahora mismo tenemos una llamada telefónica. Sí, buenas tardes.
Todos profesores, pues les habla un alumno.
Ave César, Antonio,
adelante, tarde. Alumno.
Perdón, Ave César, perdón, Ave Coco, del Enduri te saludan. Los que van a destruir o demoler el edificio Astoria, te saludamos. ¿Y por qué te saludamos? Pues mire, Coco for President, viva el rey Melchor, aunque yo soy republicano, y viva la república con el rey Melchor.
Ole,
Coco,
Antonio,
primero
ole.
El conquistador de... Escucha, Coco primero el conquistador del terreno del edificio Astoria. Mira, llevo años con un amigo mío que se llama el ingeniero Miranda, el jefe del puerto de Málaga, que fue... luchando para que eso se demuela, se destruya, se tire al suelo y se haga jardín o plaza diáfana, se amplíe la plaza La Merced. Y por fin hemos convertido al rey mago Coco. ¿Y sabe por qué le hemos convertido, señor Coco? Porque usted será rey mago en Navidad. Y nos ha traído el aguinaldo, nos ha traído el caramelito. Y además, eche usted inmediatamente y condene a galeras a esos tertulianos que tiene ahí, por muy profesores que sean, porque van en la contraria. Son indignos. ¡Fuera, a galeras!
Ahí, en ¿vale? este momento.
No, señores, no estamos de acuerdo, don Antonio.
Dígame, ¿por qué no
la libertad,
yo sí, yo sí estoy de acuerdo.
La libertad es de expresión, es fundamental en todo republicano.
Por supuesto, señor.
Así que no, pero, señor, no nos puede condenar a galera, nos tiene que dejar opinar.
Pero vamos a ver, yo sé que soy cazurro de león y soy soso, pero es que no tengo mínima gracia para pa saber hacer una broma.
Bueno, por lo menos lo sabe, una ventaja eso.
Bueno, pues que ustedes lo vivan bien, pero yo espero estar vivo para ver cómo se amplía esa plaza de La Merced y esos 21 millones que son nuestros con nuestros impuestos a comprado, los doy por bien empleados porque van a repercutir en bien de Málaga, del turismo y de la cultura y de la plaza de La Merced. ¡Viva los moros! O sea, ¡viva los árabes! ¡Viva los romanos! ¡Viva los fenicios! Y los 3.000 años de historia de nuestra ciudad capitalina Málaga. Ya está bien, fuera la Astoria, que además me van a ahorrar a mí pintadas allí, demolición ya. Y ese dinero que voy a ahorrar en frascos de pintura, pues lo voy a celebrar con agua de Málaga, ¿vale?
Vale, muchas gracias, Antonio. Ahí estamos. Ahí estamos.
Venga, muy bien, muy bien.
La segunda parte es lo que dice, bueno, esto ya no le va a gustar mucho a Antonio, porque claro, aquello se tira, se ve el espacio como queda, no el espacio sideral, que siempre me mira, el profesor Muñoz Gámez cuando digo espacio, ya me mira, está las Persépolis, las
claro,
cosas.
No, es que la historia es el tempo, ¿no? Y además,
la historia es el tempo. No estamos en todo eso. Ver el espacio como queda y ver cómo se podía, qué ideas podíais plantear. Después he preguntado otra idea para otro espacio también de Málaga pendiente y que no se nos vaya de la mano. Mano, o por lo menos que nosotros podamos aquí igualmente concienciar lo que ocurre.
Pero yo tengo una idea en mente desde hace mucho tiempo y es un edificio múltiple destinado a eventos culturales y un gimnasio que sería importante para esa parte del centro de Málaga, del casco antiguo, tener un edificio de actividades múltiples culturales. Y además con piscina y todo
lo del museo de los museos, que en un momento el alcalde lo comentó y se sacó igualmente a criterio público, etcétera, o criterio público a hablarlo y a debate público, ¿no? Que se dé la cosa. ¿No os parece mala idea decir aquí tenemos un museo donde se expliquen los demás museos y cada persona y cada turista y cada visitante y cada que vaya que pueda elegir? Pues yo quiero ir al Museo del 19, al Museo de Málaga, y después quiero ir al Rebello de Toro y después quiero ir al Ruso.
No, menos, y mañana hacemos un museo, porque digo yo, sobre la cantera de mármoles que con la que se construyó la catedral, no menos. Así que vamos, al final vamos a tener, ya lo decía Pedro Martín Almendro, que hay que cuantificar qué número de museos podemos tener, no solo para que el indígena, el malagueño, lo visite, sino qué número de turistas van a visitar los museos, hasta el extremo de tener 20 museos para tenerlos cerrados, porque es que la gente no entra. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, para mí, de verdad, no tiene, francamente, mucho sentido decir un museo de los museos. Pues no sé qué sentido tiene esto, ¿eh?
Martín Almendro, que me quería decir también algo.
Bueno, vamos a ver. Un museo de los museos es una redundancia. Tal cual. O sea, si lo interpretamos como un museo que te explica cómo son los diferentes museos, vamos a suponer, mejores del mundo, porque sería una... O sea, ya que es complicado ir al Louvre y a la Tate y al de Washington, Smithsonian, y porque está lejos y cuesta dinero y todo lo demás. Bueno, vamos a suponer que hubiera una especie como de corte inglés de museo allí, que cada uno tuviera su booth, ¿verdad? su cajita, su espacio. Bueno, pues sería una cosa notablemente descafeinada desde el inicio y además muy mal orientada, porque aquí el 70% de los visitantes de museos son extranjeros. O sea, ese señor ya vive en un país donde va a lo mejor a ver ese museo que nosotros le estamos poniendo aquí, pues ya te digo, lo que hay en los duty free de los aeropuertos, un poquito de algo, ¿no? Esa no es una buena idea. Primero hay que evaluar el sistema completo museístico de Málaga, porque siendo magnífico el avance que se ha hecho, a lo mejor estamos ya en el nivel de saturación suficiente. Y entonces hay que pensar si hay que tener más o no hay que tener más museos. Y hablo de museos. Porque lo que dice Manolo, por ejemplo, de un centro de creación artística, de no sé cuánto y tal, pues a lo mejor es mucho mejor ahí que en la cárcel.
Que la cárcel. Ahora hablando
de la cárcel, por ejemplo, ¿no?
Ahora entraremos en el espacio de la cárcel.
Ya, pues me quedo ahí.
Pues tenemos llamada telefónica. Sí, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Coco.
Pues bienvenido a la tarde, dígame.
Dos cositas como ayer.
Venga, pues.
La primera, más museo, sí. Sí. ¿Es de lo que vamos a vivir?
Sí.
Démonos cuenta. Seamos un poquito más largos de vida. Mira. Es de lo que vivimos. En nuestra industria. Aquí sí. No hacemos coches. Aquí no tenemos alto horno. Se lo llevaron al País Vasco.
Sí.
Es lo que nos queda. Más museos, sí. Todos los que vengan.
Y segundo.
Ironía, OM. O sea, la solución a tu problema de calle Victoria es muy sencillo. Plaza de la Victoria, un solar que hay entre los hermanos maristas y la escuela Virgen de Gracia.
Sí.
Se hace un hoyo, se empieza a cavar, un poquito desdejado, se sale por el cementerio de los ingleses y ya está solucionado. Bueno, el problema.
Mira. Había una idea, y esto lo he leído y lo he escuchado yo en algún sitio, Juan, de hacer precisamente que salía muy cerca de la plaza de General Torrijos, horadar hasta llegar al Camino Nuevo.
¿Ya está?
Hasta llegar al Camino Nuevo.
¿Ya está? ¿Solventado el problema?
¿Quién no iba a decir hace 30 años que se iba a horadar enteramente el monte de la Alcazaba, donde está ahora mismo el túnel de la Alcazaba? Y que se iba a hacer un túnel, y que se hizo con una tuneladora, querido.
¿Ya está?
Y que allí dijeron que se iba a caer la Alcazaba y tal, ya han pasado los años y ahí está. ¿Y qué pasa? Y que además se pusieron unos testigos, la Alcazaba, más recuerdo ahí, un boleo porque se había movido la Alcazaba. Y
tal, 3 metros arriba, 3 metros abajo.
Claro. Pues Juan, muchas gracias.
Gracias,
hasta luego, adiós. Bueno, yo creo que en ese aspecto ya lo tenemos todo dicho. No vamos a volver tampoco, no vamos a seguir, porque alguna idea más sobre ese espacio para advertir también a los que acudan a ese concurso de ideas. Marion Reder, Pérez Fría.
A mí, no sé, yo estoy de acuerdo con lo del espacio de multiusos, pero claro, a lo mejor, yo no conozco muy bien esa zona, pero a lo mejor una buena biblioteca también vendría bien.
Sí, claro, multiuso, sala de exposiciones, auditorio para conferencias, debate ciudadano,
como he dicho, un gimnasio con piscina y todo tipo de...
Porque yo creo que ahí se carece, ¿no?
De actividades deportivas, o sea que...
La verdad, la zona centro tiene poco también de sistemas múltiples o sistemas de
no, que no tiene nada, no tiene nada.
La generación del...
Martín, lo que no tenemos de una manera objetiva es un auditorio intermedio, es decir... Tenemos el Teatro Cervantes, 1.200 butacas.
Y María Cristina.
Pero eso ya te vas a 380 butacas. Yeah. Y necesitamos urgentemente algo de 600, 700 butacas. Yeah.
Para ahí lo tiene, ahí lo
teatro
tiene.
Y artes escénicas y claro. Música de cámara.
Estoy de acuerdo.
Música es una necesidad claro. Imperiosa. O sea, se ha dicho tantas veces que Málaga no tiene su no sé qué. Bueno, pues no Málaga tiene no tiene su sala de concierto intermedia, que es fundamental, fundamental. Porque hay un montón de espectáculos que... nunca van a tener más de 500 o 600 por como son en sí, todo sí. El mundo, o sea, es que no van 2.000 personas a música de cámara en Nueva York, así de claro. Van 500 o 600 porque es un tipo de público que, no sé, es recoleto, funciona así. Al teatro no van 2.000 personas, van 500 o 600 personas, que no tenemos, hombre, aquí al lado tenemos un caso magnífico de teatro privado que hace un gran trabajo por la ciudad, pero lo público tiene que poner también, ¿no?
Propuesta también para ahí tenemos un espacio en Cruz de Miradero que es lo de la antigua cárcel. La antigua cárcel es un espacio que se en un momento hubo unas obras hace unos meses donde aquí se asentó un poquito porque se estaba deteriorando el acceso, etcétera, y se han presentado algunos proyectos y sobre todo unos proyectos que se han presentado sobre ideas ciudadanas para la antigua cárcel, que aportando diseño sobre todo para las necesidades del barrio. Mire lo que claro, estamos diciendo. Claro. Estamos hablando de un espacio en Cruz Miradero que demográficamente es la zona de Málaga más poblada, y no solo de Málaga, sino de España y de Europa.
Sí, un edificio multiuso, un edificio de actividades culturales, lúdicas, que además incluso puede generar algún tipo de actividad económica, con venta de cuadro, o de escultura, o de barro, o de artesanía local, todo eso. O sea, eso no está explotado, eso no está en uso todavía, ¿no? Y entonces... pues, ¿por qué no?
Aquí habíamos hablado también que era como un recinto artesano donde hasta podía haber viviendas para aquellos artesanos jóvenes que desde luego tengan allí un punto de
un negocio
y también para vivir. Lo que se quería hacer en Lagunillas con las tecnocasas, ya dirigido a profesionales, pero allí dirigido a artesanía, artesanos, artistas. Bien.
El problema es que ¿quién se acerca ahí para comprar?
Bueno,
porque
el barrio,
tendría que ser más céntrico, ¿no? Yo hablo, pues, algo más céntrico, como por ejemplo aquí lo que está muy bien
bueno, pero
diseñado.
Pero allí en Cruz de Milladero sí, allí no hace falta, tú cruzas la carretera.
¿Pero cuánta gente se va hasta allá?
Hombre, teniendo el hogar, teniendo el núcleo de actividades, pues tú te desplazas porque quieres hacer una actividad o quieres comprar o quieres
Manolo,
ver.
Manolo, te cuento lo de la tabacalera.
Bueno, pero la tabacalera. Bueno,
que quieren encima de la tabacalera, en los museos, abrir un bar y abrir un restaurante para aquellos que visiten los museos y no encuentran.
Bueno, pero eso es distinto, Mario. Decía que no encuentran el que va
la licitación,
el que
nadie,
licite para quedarse con
nadie. No hay, porque la zona la encuentran
la encuentran
en cierta manera pues muy
poco
atractiva,
¿no?
Para un negocio económico. Y pienso que a lo mejor ocurriría lo mismo en la Cruz de Milladero.
Si no ser
un sitio de paso céntrico, por ejemplo, la Plaza La Merced, ahí pasa todo el mundo.
Eso seguro,
compraría, compra, una venta segura.
Sí, seguro.
Cualquier mercadillo lo...
Pero que también hay que descentralizar un poquito, ¿no?
Hay que descentralizar. A mí me parece bien, Coco, pero yo digo con esa finalidad de venta, etcétera, no está demasiado alejado. Por eso he establecido esa comparación
entre la tabacalera.
Después,
y además vas por el extranjero y ves que te desplazas también a algunos mercadillos o algunas zonas artísticas que están en el exterior de las ciudades.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Pero
se hace un mercadillo en los Valles del Carmen, ¿no? O se hacía.
O sea,
se hace. Ahora no sé después de
puedo decirte
la del temporal, ¿no?
Puedo decirte que va mucha gente de la capital, se desplaza a los Baños del Carmen.
Está muy cerca. Los Baños del Carmen dan una vuelta por el paseo.
La cárcel, ¿qué quiere que te diga? Nada más para mí tiene un recuerdo especial, ¿no? No porque yo haya estado, sino porque estuvo un familiar mío concretamente allí, o sea que, y allí conocí una parte de la historia de España y todo esto, ¿no? O sea que yo de la cárcel, pues para mí tiene un sentimiento, ¿no?
Sí, que me parecen muy bien las opciones, pero veo que es poco rentable de cara a un futuro.
Bueno, para aquello no más que con la variedad de la otra, ¿cómo es? La que hay, ¿cómo se llama? ¿San Julián? La barriada.
Sí.
Santa Julia. Pues una barriada grande, enorme, ¿eh?
Vamos a irnos con el personaje. La Unión, que nos trae Pérez Fría durante la semana, el personaje de la semana de hoy. Pérez Fría, díganos cuál es.
Pues vamos a hablar de don Joaquín María Peri.
Joaquín María Peri.
El personaje de la semana. Sección patrocinada por Restaurante El Navío.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
RestauranteElNavío.com.
Bueno, pues hoy hablaremos de don Joaquín María Peri.
Peri, con Y.
Peri, con Y. Es un apellido ilustre en la Armada, que va a estar presente en la historia española durante muchísimos años, a partir del siglo XVIII. En este caso, el personaje que hablamos es un ingeniero naval, gallego, no es malagueño, pero se afinca en Málaga y a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, y va a estar presente en Málaga durante bastantes años hasta que muera en 1835. Él nace en 1766. Es de ascendencia genovesa. Su abuelo paterno fue capitán de artillería con Felipe V, con el malado Felipe V de los catalanes. Pues fue capitán de artillería, era de origen milanés, pero su padre ya nace en Barcelona, don Mariano Perifón, y es ya coronel de un regimiento, el Regimiento de Infantería Milán. Allí va a ingresar Joaquín María Peri y Guzmán, va a ingresar como cadete allá por los años 1780, ingresa como cadete de infantería. Pero muy pronto se va a sentir llamado por la idea de ser ingeniero de marina, del cuerpo de ingeniero de marina. E ingresa en ese cuerpo en 1787. Antes había pasado por Ceuta y por Málaga como subteniente de infantería. Desde 1787 hasta 1800 va a prestar distintos servicios, sobre todo en Cádiz, con la marina, haciendo distintos proyectos, también embarcado, pero en 1801 va a ser nombrado Obras del Puerto de Málaga. Va, ingeniero naval, director de Obras del Puerto de Málaga, se asienta en 1801 en nuestra ciudad y va a estar aquí presente hasta prácticamente el final de sus días, aunque tenga una visión, alguna época en la cual se va a Cartagena. Durante la Guerra de la Independencia va a permanecer en Málaga y va a ser acusado por algunos de afrancesado. A partir de 1812, cuando es liberada la ciudad, se es sometido, como todos los empleados públicos que había en esa época, a un expediente, a un juicio de purificación, del cual sale completamente limpio y se le reconoce su patriotismo y su buen hacer durante la ocupación francesa. Incluso hay declaraciones del capitán general de la costa, de los propios marineros y matriculados de marina, que piden que vuelva a ser repuesto en su puesto. Y hoy lo traemos aquí porque ya antes de que termine la guerra, antes de 1812, ya había participado en diversos proyectos, como es obras de encauzamiento del río Guadalmedina, también en los arroyos cercanos, en el acueducto de San Telmo, en el puente del Rey sobre el Guadalhorce, va a dejar su impronta en diversos proyectos, pero va a dejar su impronta en un proyecto muy importante para Málaga, y es que va a ser el autor del proyecto de la farola. La farola que hoy tenemos en el puerto, que muy pronto va a cumplir los 200 años, el autor de esta obra es don Joaquín María Peri y Guzmán. La farola se inaugura en 1817 y por él y por eso tiene hoy calle don Joaquín María Peri y Guzmán en Málaga. Una glorieta que está colocada precisamente en donde está la farola. Joaquín María Peri y Guzmán. El arquitecto,
la, que, perdón, que no te,
la farola.
La farola. Es verdad.
Además, esa glorieta se ha inaugurado hace muy poquito, porque hay que recordar que algunos de los descendientes de don Joaquín María Peri, como el general de auditor de la Armada, don José Cervera Peri, reclamaba en 1813 que hubiese una calle aquí en Málaga para su antecesor, como el autor de precisamente de esa obra que hoy es distintiva de Málaga, que es la farola. Ese es nuestro personaje.
Pues muy bien.
Y hay que decir que en el callejero, perdón, no da.
¿Te gustan los militares, no?
No me gustan los militares. Me gusta encontrar en el callejero málaga.eu, y no es propaganda, el callejero del ayuntamiento, buscar los personajes que cuando le da uno al clic de reseña histórica sale un cartelito que dice: no disponemos de datos históricos de este personaje.
Y aquí y lo este vamos es el completando,
caso.
¿No?
Este es el caso. Y hay que completarlo. Hay que enseñar al que no sabe.
Ah, exactamente.
Señor, sí, señor.
Sí, señor. Efectivamente, pues lo hacemos así. Lo hacemos así, igualmente. Y ahora vamos a establecer contacto con el exterior. También vamos, ahora vamos con un artista. Eugenio Chicano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Coco.
¿Cómo estamos?
Y compañía.
¿Cómo estamos? Aquí estamos discutiendo, Eugenio. Aquí estamos porque hoy, no sé, yo no sé. Vamos a ver, Astoria Victoria. Hemos estado hablando, Eugenio, que bueno, que esta mañana ha habido un pleno en el Ayuntamiento de Málaga, de esos plenos que se dividen ahora en dos partes, total, ha habido otra de las partes, y resulta de que han llegado y han comentado de, bueno, que lo primero, echarlo abajo, y los dos edificios que están ya de un cutrerío desbordante, y sobre todo empezar y hacer un concurso de ideas. ¿Qué te parece a ti eso?
Hombre, pues es que yo me quedo. Ideas le podemos dar 5 o 6 mil
como mínimo.
Pues, pero vamos, la cosa es si esto va en serio, si no va en serio, si estamos jugando, si esto marea la perdiz, si esto...
claro.
Ahí es donde estamos.
Porque esto y tal y donde está, me lo tomo muy en serio.
Hemos hablado mil veces de los baños del Carmen. Hemos hablado 7000 veces del Guadalmedir. Hemos hablado de, y ahora vamos a hablar de la historia, no sé cuánto. Venga, hombre, díganos usted, y de la, el hotel en, ahí en calle, el Puente de la Esperanza, ¿no? Yo qué sé, chicos, me parece jugar un poco a policía y ladrones, estamos jugando aquí a niños.
Pero ¿cuál es la idea de Eugenio Chicano? ¿Qué es la que me interesa? ¿Qué es la que yo voy persiguiendo?
Hombre, la idea sin duda es un puesto de cultura.
Sí.
Sea un museo, ya echaría el de la generación del 50, por ejemplo, siendo muy muy egoísta y barriendo para mi patio, pero centros culturales, hay 200.000 cosas que hacer. ¿Cuál es la biblioteca de la ciudad? ¿Dónde está? ¿Dónde damos la? Cuando nosotros tengamos ahora, dentro de unos días, que nos llegue ya a la puerta la imposibilidad de seguir, ¿a dónde regalamos la biblioteca? Alfonso Canales la regaló a Granada, Paco Carrillo a Antequera, el Bernabé Fernández Canivel, los hijos la tienen en el sótano todavía. Caramba, es que no hay. El San Agustín está cayéndose a pedazos.
También,
y no hay
también,
manera
también,
de hacer también. La biblioteca municipal.
También, sí, sí.
Caramba,
sí.
Es que, claro, si tú me pinchas, te digo 40.
Sangras.
bueno, noticia buena de la semana para Eugenio Chicano.
Noticia buena, hoy también estoy pesimista. Para la Navidad, para la Navidad, 8.000 puestos de trabajo en Málaga.
Sí.
¿Eso qué pasa? ¿Nos lo creemos? ¿O qué puestos de trabajo son estos? Venga usted a mediodía, mientras mi niño va y come, usted trabaja aquí una hora y después se va a su casa. Y eso consta como un puesto de trabajo. ¿Qué son? 8 horas diarias, 8.000 puestos de trabajo en Málaga en la Navidad, no me lo creo.
Bueno, pues vamos a ver.
¿Ustedes se lo creen?
No.
Yo es que hoy me lo creo todo. Yo estoy convertido
en... encantado.
Me creo muchas cosas. Me creo muchas cosas. Me creo hasta los Reyes Magos, así que fíjate tú. Claro, soy Rey Mercho. Así que... Pero bueno, todo tiene su espacio,
cayendo,
¿no? Claro.
Con lo que está cayendo. Decir, mire usted, señor, estuvimos preparados 8.000 puestos de trabajo para Navidad. Y caramba, te quedas con una cara de imbécil diciendo, pero bueno, estas noticias, estas cosas... Y después, claro, la mala es la violencia de género, caramba. Tenemos un fin de semana con 5 o 6 feminicidios, sin venir a qué, porque ha habido una manifestación, se calienta. ¿Qué nos pasa a los hombres? Las mujeres nos comen terreno, las mujeres son las que estudian, las mujeres son las que van a la universidad, las mujeres... Caramba, pues venga, pues vamos a estudiar eso, vamos a contemplar eso, vamos a aplaudir eso, pero que no le podemos dar es 2 bofetadas encima. Vamos, es que yo no sé, algo nos pasa, chicos. Por eso habíamos que tener los hombres un poquito de una revisión íntima de aquello tan tan fácil que es de dónde vengo, dónde voy, quién soy, ¿no?
Claro. Y además una cosa que también me ha extrañado a mí, Eugenio, y hablando de lo que estás comentando ahí, en esa encuesta municipal, o sea, encuesta de Málaga, que dice que la mitad de los hombres malagueños no actuaría si un amigo maltrata a su novia.
Yo eso no me lo creo.
Yo tampoco me lo creo.
Yo no me lo creo.
Yo no me lo puedo creer.
Yo no me lo creo. Yo me acuerdo de niño, me parece que le di un empujón a mi hermana o no sé qué, salió llorando. Y vino mi padre a mí, me cogió un brazo, me miró a la cara y me dice, un hombre que le pega a una mujer no es un hombre.
Ole.
Y hasta hoy me ha durado.
Claro.
Hasta hoy me ha durado.
Yo tengo una experiencia en el aeropuerto de Ibiza, en el que pues una persona maltrató verbalmente y casi físicamente a una señora, y me fui para él y digo, mire, voy a hacer una cosa. Voy a romper esta mesa por no romperle usted la cabeza, cerdo, que es usted un cerdo. Y rompí la mesa.
Pues qué culpa tenía la mesa también.
Sí, rompí la mesa. Porque mi indignación era tal, claro, o sea, era tal humillación la que estaba sufriendo aquella señora, que yo decía, a este hombre, ¿qué habría que hacerle? Este no es un ser humano. No es ni neardental.
Yo creo que en ese aspecto
no es ni neardental.
Es que sale la parte más animal.
Bueno, menos mal que no me respondió, ¿eh?
La parte más animal y sobre todo la más...
No me respondió.
La más innoble.
La violencia es mala siempre. La violencia, siempre. Fíjate tú la pobre mesa. Pero
bueno, Eugenio, pues a levantar el ánimo y sobre todo a no ser pesimista. El optimismo es muy bonito y sobre todo estaremos aquí.
El optimismo me lo dais vosotros, que soy encantador.
Eso es lo que tenemos, maestro, que hacer, maestro.
Venga.
Pues muchas gracias, Eugenio Chicano, por
un
estar
abrazo.
También contestar los teléfonos de Copa Málaga. Hasta luego.
Ahora.
Adiós. Oye, porque es que es verdad, es que además dice que una encuesta municipal que han participado 1.557 varones, el área de igualdad del ayuntamiento, que el 69% reconoce que en caso de denuncia falsa por violencia de género, que no actuarían, que después
de
los baños no intervendría
de
si presenciase que un amigo está maltratando a su pareja, un 47,8%, o sea, la mitad. No sé, me parece a mí
pues
una
no,
historia.
No,
y después se ven animales y bestias como el de Nerja, como el asesinato de la directora del Museo de Historia de Nerja, con 131 puñaladas.
¿Y eso para qué?
Que la gente
qué?
Que piensa. Sí,
bueno, pero para compensar, hoy en el periódico venía también un juicio, me parece que era algo así, la historia de 2 jóvenes que habían intervenido para defender a una chica que la estaba maltratando el novio.
Sí, efectivamente.
O sea que
efectivamente.
Eso desmiente esos porcentajes, porque vamos, lo normal es que para una persona que ve que hay una situación de violencia, de maltrato, o sea...
Hombre, yo también me llevé una decepción enorme. En una ocasión iba yo por Arriola, ¿no? Y veo a un señor pegándole patada en el suelo, ¿eh? A una señora pegándole patada, ¿eh? En la cabeza, en todos lados. Y yo llevaba una maleta y dije... Y me fui partido con la maleta para meterle con la maleta, claro, y el tío sale corriendo. Entonces yo cogí a la mujer, la levanté, tenía burujones por todos lados, en la cabeza, chichones por todos lados. No, la paliza que la metió, la gente mirando, Y había una comisaría en la Trinidad, donde estaba la parroquia de la Esperanza. La llevé allí. El comisario me insultó. El comisario me dijo de todo.
¿Cómo?
Sí. Me dijo que, pues, ¿qué hace usted aquí defendiendo a una fulana?
Adiós.
Entonces, claro, yo me enfrenté al comisario, hubo un follón, El comisario me dijo que me fuera. Yo dije, no me voy de aquí porque no me da la gana. Usted va a mantener la denuncia. Y si no, me arresto usted también. Bueno, moraleja. Al cabo de los dos meses me veo a esta señora con el brazo escayolado, agarrado del individuo en la plaza del teatro. Digo, del Teatro Cervantes. El mismo individuo que la había medio matado a palo. O sea que,
qué historia.
Yo me jugué el tipo, historia. Me jugué una bronca con el comisario, en fin.
Oye, mira, una cosa que os quería comentar, porque estábamos hablando y hemos hablado en varias ocasiones sobre lo que es la parcela del puerto para el tema del auditorio. Y ahora nos comentas, se ha hecho una tasación independiente, porque resulta de que esta pastilla que hay en el muelle de San Andrés se destinó en un principio a auditorio, pero después una vez que el consorcio institucional que se había efectuado, se había hecho, pues esto fuera mejor vida, o sea que se deshizo, pues claro, pues esto ha pasado a propiedad del puerto. Ha pasado otra vez por el puerto. Ya no es la cesión que gratuitamente en 2010 se hizo a este consorcio institucional, ¿no? Uh-huh. Y entonces la tasación se ha hecho en 10 millones de euros.
Media historia.
La parcela.
El solar, ¿no? El solar.
Claro,
el solar,
eso es el primer paso para construir un hotel o para construir un edificio de piso. Primer paso para que el puerto lo recalifique y le dé permiso para hacer un edificio.
Y para ser de oficina, para ser pisos, bueno, pues tiene pisos, sobre pisos. Todo no, lo que sí es que está comercio, ocio, oficina y hotelero.
En todo caso, el auditorio
vivienda,
hotel,
no.
El auditorio al lado del puerto de contenedores no iba a ser el de Sydney, ¿eh? Es que de verdad que hay que mirar las cosas un poquito, ¿eh? Uh-huh. De verdad que hay que mirar las cosas un poquito. Uh-huh. Es que íbamos a tener un auditorio con el puerto de contenedores al lado, que bueno, salvo que hiciéramos una actividad incesante e infatigable de graffiti en los contenedores, la verdad que de verdad que hay que usar la cabeza un poco, ¿eh? Que es que no, a veces no la tenemos muy desconectada, ¿eh?
¿Cuál sería y tú has dicho perfectamente, tú has dicho que bueno, se necesitan espacios igualmente para
intermedio,
actividades muy intermedias
en todas las ciudades,
de 600 personas, de 400 personas,
es la medida. Uh-huh. 600,
pero también necesitamos un espacio para 2000 y pico.
Bueno, pero eso a las malas se puede usar el Martín Carpena. O sea, hay una solución, no es buena, pero hay una solución. Y para 800.000 también está el salón grande del Palacio de Ferias, que tampoco es ideal. Pero hay un sitio, que la gente, pues a lo mejor por una causa que no le importe tanto si la música es excelsa, etcétera, pues puede estar cómoda. Nosotros hicimos en su día un concierto con Carlos Álvarez y amigos, reunió a más de 3.000 personas en el Martín Carpena, y bueno, eso tiene problemas de sonoridad, por supuesto, pero sonó muy bien, lo pasamos muy bien. Es decir, no es lo ideal, pero hay un sitio donde poder hacerlo. Pero tú quieres hoy reunir a 600 personas al teatro o a la música clásica de cámara y no tienes el sitio, es que no existe. Uh-huh. Ese es el problema.
Y además tenemos un Teatro Cervantes que sí, muy lindo y muy de esto, pero que no, que bueno, unas escasas 1000 entradas. Porque cada vez que hay un acto que se sale un poquito normal, se lleva al Cervantes, está copado.
Bueno,
se llena rápidamente. Decir,
tiene de bueno que se ve muy lleno y muy activo.
COPEP tiene muchísimas iniciativas musicales que la lleva el Cervantes, y muchas veces nos vemos desbordados totalmente porque no existen. Mira, ahora hay algo que es para primero de diciembre, que es la despedida del consorcio, de lo que fue Mocedad, de consorcio. Sí. Oye, pues eso reúne recuerdos, claro. Melodías, de baladas, etcétera. Y bueno, y yo creo que
pues te vuelvo a repetir lo del Martín Carpena.
Están casi agotadas, si no se han agotado ya, y es para el día primero de diciembre. O sea,
pero en fin, para un caso parecido, yo recomiendo el Martín Carpena, teniendo presente que si metes 3 o 4 mil personas...
Yo estaba en el Martín Carpena en varias cosas.
El suelo.
Aquello tampoco es una cosa. Mira, allí se podía ver el Luthier, como lo estuvimos viendo hace unos meses, o se puede ir a ver un concierto de Vanessa Martín o de Pablo Alborán y tal y cual, pero aquello para otro entorno de cosas, no sé qué decirte, un concierto más serio, un concierto... bueno, conciertos son todos serios, pero vamos... de otra música, una música más pausada, más seria, aquello muy desangelado, aquello mira para los lados y ve las canastas colgando y arriba esto y da igual. Oye, todo tiene que ser también en su entorno.
Tendrías que mejorar un poco la expresión,
tienes que crearte también el ambiente, ¿no?
Tendrías que mejorar un poco la expresión esa del tipo de proyecto que estás hablando, porque salvo algunos muy concretos que evidentemente tal, pero vamos, que hay sitios en el mundo donde se hace ópera, por ejemplo, y se aprovechan espacios como estos porque te permiten moverse mejor. Sí. No sé, todo eso depende mucho de cómo enfoques el espectáculo, ¿eh? Pero antes que eso hay que saber cuánta gente de verdad es posible que venga.
Efectivamente.
¿Entiendes? Porque si entonces a partir de ahí enfocas el espectáculo e incluso eliges el espectáculo en función del mercado que vas a tener. Como cuando pones un restaurante y dices, pues no creo que voy a dar más de 100 comidas al día. Luego no voy a poner 500 mesas porque no las voy a llevar nunca. Claro. ¿Entiendes? O sea, que eso, vuelvo a decir que la planificación y la seriedad y el rigor, y mucho más, estamos hablando de dinero público, son fundamentales. Son fundamentales.
Bueno, que sí, que va a tener el Rincón de la Victoria, va a tener Belén. Va a tener Belén, que estuvimos hablando la semana pasada, va a tener Belén, pero no va a tener el Belén, no le llame Belén, Belén, que no viene, no. No, no la. Belén no va a tener, pero no va a tener el Belén en el ayuntamiento, en la casa.
Que no iba a tener Niño Jesús.
No, no va a tener
Belén. Le cierran las puertas a la Sagrada Familia.
Bueno, es marca de la casa.
No, ellos dicen, no lo van a poner, dicen van a ahora una cosa. Que no, que ellos no han dicho, no. Que no sería en el edificio de la casa consistorial, que por ahora es el ayuntamiento, que no le parece el lugar más adecuado por su carácter aconfesional que debe tener el edificio. Muy bien, me parece.
Aconfesional y maleducado. Y maleducado, porque hay un montón de ciudadanos de ese municipio que les gusta eso y por lo menos deberían de pegarse el lujo de preguntar un poco
de preguntar un poquito
a la gente que trabajan para nosotros, que no es al revés.
Sí.
Trabajan para nosotros, nos tienen que preguntar
pero
a nosotros.
No lo piensan.
Y eso es sencillísimo. Pones unas urnas en la casa consistorial durante un mes, por favor, dennos sus ideas, digan que sí o digan que no. Y si da la pequeña casualidad que tienen 40.000 papeletas que dicen que sí, deberían atender eso. Y si tienen cuatro, pues tienen toda la razón en estimar que no hay interés. Y entonces tienen que ser los ciudadanos los que tomemos nuestra responsabilidad y hagamos las cosas. Pero ya que alguien, para cosas del todo respecto, nos diga lo que tenemos que hacer siempre, y porque siempre hay una razón que se le ocurre a ellos, y no se le ocurrió hace cuatro años cuando pegaba, no.
Bueno, pero la propuesta que hicieron ellos antes de las elecciones era efectivamente la consulta a los ciudadanos. O sea, su política es prácticamente de consulta continúa a los ciudadanos,
pero cuando pero
no
lo
hacen.
Pero
pues, han llegado a gobernar y ya se acabó. Ahora las decisiones las tomo yo, no los ciudadanos. Es mentira, es que es todo mentira, hombre, es mentira. Y particularmente, pues estos señores a los que ya conocemos muy bien, ¿no? O sea que vamos a analizar de ello. Pues,
de todas formas, perdón, yo no soy de pensamiento del cuatripartito o del tripartito.
Bueno, yo mucho menos.
Pero yo de reconocerles una cosa, que por lo menos han tenido el valor de coger y rectificar en parte. O
sea, no han rectificado.
Sí,
eso, no,
sí, sí.
Eso no rectifica, Pedro, no,
hombre,
no, por
de
favor.
Permitir
hombre.
Montar el Belén a la asociación que lo montaba, no en el ayuntamiento, sino en una instalación municipal como es la Casa Fuerte de Emiliana, pues es una rectificación en parte.
No montarlo
es una rectificación en parte. Ahora bien, hay que recordarles que la mayoría de esos grupos eran también antimilitaristas y la Casa Fuerte de Emiliana es un antiguo cuartel.
Claro.
Así que si ahora se lo han llevado de una instalación porque es aconfesional, a celebrar un acontecimiento religioso en una reunión.
Pero sí que además yo no cabe, hombre.
Pero vamos, que te digo una cosa, que tampoco.
Que no cabe, que no cabe.
En años anteriores tampoco el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria se quebraba la cabeza en poner el. Y mirá que
lo montaba una asociación.
Lo tomaba la asociación.
Claro. Lo dejaban
una asociación rociera, Marenga.
Marenga,
una asociación rociera.
Monte usted el.
Con mucho empaque.
Monte usted el Belén.
Y que montaba el Belén, claro.
Bueno, pero el Belén es propiedad del Ayuntamiento.
Sí.
Eso espero, que no
sí,
sea
sí, no, pero
a
no,
la
que
mejor
es,
puede
que
ser
es
de la Asociación Rociera.
Es propiedad del Ayuntamiento.
Es propiedad del Ayuntamiento, las piezas son propiedad del Ayuntamiento.
De todas formas, dice que en la cabalgata van a contar con un rey Baltasar negro, no maquillado.
Me parece muy bien,
es importante. Y otro rey será encarnado por un padre. Bueno, pues eso lo que pone aquí. No, por otra cosa,
le falta a la reina.
Digo, bueno,
para la igualdad de género.
Es relevante eso, ¿no?
Sí, eso soluciona los problemas.
¿El equipo
que
de
tiene.
Fútbol qué es?
Yo creo que
algo
no sé,
sustancial.
Bueno, lo que son las cosas.
Hablar algo de sobre los hombres de color, negros o como se les quiera llamar. Ayer revisé tres sombreros de copa de Miguel Mibra, que hacía muchísimos años que no lo leía de nuevo. Bueno, hoy no se podría representar en un teatro. Hay un personaje relativamente importante en la obra, que es negro, y le dicen unas barbaridades. Bueno, entonces yo ya me puse a pensar y digo, ¿qué se haría hoy en día? Pues tendría que el tío dejar de ser negro y ser otro tipo de persona. Y eso sí, sus problemas, que es que es negro y tiene muchos problemas, pero claro, creo que no está conectada la cosa en realidad, pues tendría que ser una persona con muchos problemas, puramente, da igual el color que tuviera, y entonces se tendrían que afrontar sus problemas. Pero tal y como está escrito, esa obra de teatro sería incitación a la violencia racial y por lo tanto perseguirle de oficio, tal cual. Increíble, ¿eh?
¿Cómo cambia la cosa? No, 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 y hay muchas cosas que yo de luego, como serían ahora, no se permitirían, se anularían.
Yo soy en un 70% ilegal.
Que, y eso no es una forma.
Más o menos. Sería, o sea, según mi encuesta, que también falla mucho.
Y eso no es una forma de censura.
No, no, no. Yo creo que, hombre, si la sociedad avanza, y de luego hoy a una persona por ser de raza negra, es que tú no te acuerdas del texto. Léelo. Es que no se le puede decir las barbaridades que se le dicen a ese personaje, a esa persona, por ser negro. Eso no se le puede decir a ninguna persona en realidad. Pero bueno, si encima es porque eres negro, pues entonces ya es totalmente infumable, ¿no? Pero claro, lo que sí te hace llamar la atención es decir, bueno, es un hombre que es figura de nuestra producción literaria teatral, ¿no? Y que además siempre se ha tenido un hombre muy gracioso, muy tierno, una persona poco conflictiva. Pues oye, de pronto te eres una de las obras más famosas que tiene. Y simplemente
voy a poner un compromiso. ¿Lo vas a reeditar?
Bueno, vamos a ver si es así. Vamos a actualizar nuestras noticias. La noticia de los servicios informativos de COPE, que la actualiza su jefa, precisamente, Mónica García Martín Prieto.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. La imagen del día hay que imaginársela de momento, pero puede que sea pronto realidad. Hoy han aprobado todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga demoler el edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria, la Plaza de la Merced. Un edificio que compró el consistorio hace unos años para darle uso cultural, pero que no ha salido ninguno de los proyectos anunciados por el alcalde. Así que, tras presentar el PSOE una enmienda a una moción de Izquierda Unida, el resultado ha sido que todos, incluido el equipo de gobierno, que hasta ahora rechazaba la idea de tirar ese edificio deteriorado, pues el resultado es que todos han aprobado demoler el Astoria Victoria y poner en marcha además cuanto antes un concurso de ideas para determinar qué hacer en ese espacio. En página de tribunales, hoy han declarado los forenses en el juicio contra el que fuera pareja de la directora del Museo de Historia de Nerja, para el que piden 28 años de cárcel. Han dicho los forenses que han practicado la autopsia a la víctima, que murió posiblemente con un sufrimiento casi inhumano. Estos peritos han destacado que Ana María Márquez, además de las 131 puñaladas, presentaba 29 contusiones y que todas las heridas las sufrió en vida, por lo que entiende que murió con una dosis de sufrimiento casi inhumano y sin poder defenderse. El buen dato del día llega volando. El aeropuerto de Málaga ha batido un nuevo récord con casi 1,5 millones de viajeros registrados solo en el mes de octubre. Supone un aumento de casi el 6% respecto al mismo mes del año pasado. Desde enero, casi 13 millones de pasajeros han llegado o han salido desde nuestro aeropuerto. Te cuento también, en clave de sucesos, han detenido a una mujer de 41 años como presunta autora de un delito de sustracción de una niña de 6 años, de la que es madre biológica. La niña permanecía bajo tutela legal de una familia de acogida en Suiza desde los 7 meses y ahora, la ahora detenida, por ser madre biológica, tenía derecho a visitas. Tras una de esas visitas autorizadas, se trajo a la pequeña aquí a Málaga. Concretamente ha sido detenida esta mujer, como decimos, de 41 años en Fuengirola. Al cierre, un vistazo al cielo. Mañana, algunas nubes bajas, solo por la mañana y solo en el litoral, y temperaturas suaves, máximas de 22 grados se esperan aquí en la capital. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia, según nos cuentan desde la DGT, y aquí en la capital se acaba de cortar el tráfico en la avenida de Andalucía, a la altura del Corte Inglés, en sentido centro, y también en calle García Caparrós y en el pasillo Guimbarda. Así que los conductores que vengan al centro desde la zona oeste tendrán que girar cuando lleguen a la altura del Corte Inglés hacia la avenida de la Aurora, que por cierto a esta hora ya registra tráfico bastante intenso.
Muchas gracias, Mónica García Martín Prieto, por actualizar la noticia. La verdad que sí, ¿eh? La verdad, le hemos estado comentando alguna de las noticias que ha dado. Me parece lo del tema de Nerja, de la responsable del museo de Nerja, me parece muy fuerte. Demasiado. Pedro Martín Almendra, que me comentaba anteriormente, y además yo he visto la noticia, he leído la página, y la verdad que no me entero, porque la empresa del metro de Málaga cerró 2014 con 20 millones de beneficios.
Este es el extraño titular del magnífico artículo de Sebastián Sánchez en Málaga Hoy del miércoles 11. O sea, de hoy. A ver, el metro vendió muy pocos pasajes y por ese motivo una empresa normal hubiera perdido muchísimo dinero. Pero el metro recibe una serie de subvenciones, unas vinculadas al capital y otras vinculadas a los pasajeros. Entonces, si yo tengo a alguien, yo llevo pasajeros de un sitio a otro y les cobro tanto y eso desemboca en que tengo unos gastos de explotación, entonces cobro 8, me gasto 4, he ganado 4. Vale. Pero si alguien me da un dinero porque llevo a gente, si alguien me da un dinero porque presto un servicio público, si alguien me da un dinero porque mantengo una instalación, resulta que estoy recibiendo un dinero que lo pongo en mis ingresos, ingresos a los cuales me descuento mis gastos y entonces automáticamente me salen beneficios. ¿Cuál es el problema aquí? Que los ingresos reales de explotación, o sea, yo tengo un metro, llevo gente de un sitio a otro, son horrorosos. Y cuestan a los ciudadanos malagueños y andaluces 70 millones de euros al año. O sea, el metro ha perdido 70 millones, no ha ganado 18.
Claro, pero con eso es la intención este holding de empresa australiana que ha comprado.
Bueno, porque claro, es que este sistema que estoy criticando va a durar hasta 2030. O sea, las cuentas financieras de una empresa como esa le salen perfectas. Entonces, esta empresa debe casi 400 millones de euros al Banco Europeo. Esta empresa ha aumentado sus gastos de explotación. Ahora resulta que esta empresa tiene tres ejecutivos que cobran entre los tres 300.000 euros. Cuando le están discutiendo a gente que lleva sitios muy importantes de la estructura de la ciudad, que yo no digo que estos señores no lo hagan, pero se le está discutiendo que pasen de los 50 y tantos. Aquí hay tres de 100.000. Luego, aquí hay una cantidad de servicios que prestan profesionales externos que tú dices, pero joder, una empresa como el metro no debería de tener. Y luego han casi duplicado la plantilla. Pero perdonen, si había unas líneas y había unos servicios, ¿usted no pudo calcular la plantilla? ¿En un año ha tenido que duplicar la plantilla? ¿En un año ha tenido que subir el 20% de los gastos de explotación? ¿Qué ha hecho bien? No ha hecho nada bien. O sea, en lugar de hacer lo mejor de lo esperado, es todo peor que lo esperado. Pero como recibo más dinero del que gasto día a día, porque me lo dan otras personas, concretamente los malagueños y los andaluces, porque la Junta de Andalucía paga mucho dinero, pues entonces resulta que doy beneficios. Y entonces el titular, francamente, para mí, incomprensible. Pero quiero felicitar de nuevo a Sebastián por el artículo. El artículo es magnífico. Pero si tienes prisa y solo lees el titular, o el artículo es magnífico,
oye,
y denso,
qué bien va, claro,
y lees un párrafo, porque no te sientes economista, no te sientes, en fin, de que, ¿para qué te vas a enterar si los gastos de explotación y el no sé qué? Y el, no te quieres, a lo mejor, pero no tienes tiempo, lo que sea, pues la verdad es que te llevas una impresión diferente de la realidad. Luego, artículo muy interesante para las escuelas de periodismo.
Bueno, vamos a ir también a actualizar nuestras noticias deportivas. Adelante.
Hola, Coco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que se ejercita a esta hora de la tarde en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. También lo han hecho esta misma mañana con una sesión eminentemente física. Se están ausentando de la sesión de entrenamiento los internacionales Cameni, Ochoa, Rosales, Bocati, Gaudini y Horta, y también los jugadores que están apartados por dolencias físicas, como son los casos de Anrabat, Santa Cruz, Flavio Ferreira, Juan Peñor e Ignacio Camacho. Y en baloncesto, mala noticia para el Unicaja de Málaga, que tiene prácticamente imposible jugar la edición de la próxima Euroliga. Y es que se ha cambiado el formato, solo podrán jugar a 16 equipos, 11 de ellos con presencia fija y donde no estaría el Unicaja de Málaga. Un Unicaja que, al margen de esto, lo deportivo, prepara el partido del viernes en Euroliga frente al CSKA de Moscú. La plantilla malagueña partirá mañana a la 1 de la tarde hacia la capital rusa.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Mis cenizas.
Lo contaba al principio de la tarde, al principio de darle las buenas tardes. Decía que esta mañana he asistido al desayuno de trabajo que ha habido entre los alcaldes de Sevilla y de Málaga. Tanto Manuel Espadas como Francisco de la Torre, bueno, pues confrontaban ideas sobre ese eje Málaga-Sevilla. Sigo sin entender. Sigo sin entender, me cuesta trabajo, no sé si marear la perdiz, no sé si es algo que con tal de explicarlo tantas veces ya no se explica, o no sé lo que decirle, porque además el alcalde de Sevilla muy lúcido, además muy rápido y muy evidentemente muy convencido de lo que estaba diciendo, pero no positivo, del convencimiento también, ¿eh? de lo que estaba haciendo, o sea, que decía que veíamos a Sevilla y que siempre hemos estado y hemos tenido precisamente un concepto de Sevilla que era en dos vertientes, la Sevilla ciudad y la Sevilla política. La Sevilla política como sede administrativa de la Junta de Andalucía y la Sevilla capital como Sevilla ciudadana, ¿no? Uh-huh. Sevilla ciudadana. ¿Qué tal? Que son dos ciudades y que bueno, que son las dos ciudades y las ciudades Sevilla y Málaga son las más importantes en población y tal. Aunque allí estaban también los alcaldes de Granada y Córdoba. Y que no se ha despejado la duda de que si en un momento ese eje se tiene que convertir en Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada, pues se convertiría. Pero ha ido más allá el alcalde de Málaga diciendo que no solo Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga podrían el eje ese central, sino que también se podría abrir Tepona, Marbella, Algeciras, Jerez. ¿En qué estamos?
¿Eso qué es?
Una vía láctea.
Sí, no, claro, ha habido algunas preguntas. ¿Quieren ustedes hacer una administración paralela a la Junta de Andalucía? ¿Ha habido algunas cosas? La verdad que se pueden unir estrategias, que se pueden unir también sinergias de alguna actuación. Había algo que yo sé que en Sevilla eso ha sido muy comentado, que es el apoyo que ha mostrado el alcalde de Sevilla al aeropuerto de Málaga. Y puso un ejemplo y ha sido un ejemplo muy claro. Vamos, en Sevilla van todos los años 2.000 anglosajones a visitarla. Y en Málaga van 9.000. Por lo tanto, él tiene que hacer en Málaga y en la Costa del Sol una promoción de Sevilla para que de esos 9.000 para que de esos 9.000 también captar visitantes a Sevilla.
Bueno, pero ha dicho que esa cifra es ejemplificativa, que no es la real. O
sea, bueno, una cifra, él la ha dicho como real, ¿no? Pero vamos.
Pero 9.000 no tiene nada que ver.
Y después también una cosa primordial.
¿Y del puerto que ha dicho?
La unión de las universidades. La unión de las universidades que decía que se unen, sobre todo para convertir tanto a Sevilla y Málaga, las dos universidades, la Sevilla y Málaga, convertir a Sevilla y Málaga en ciudades laboratorios. En ciudades donde se puedan mostrar también la investigación y lo que es la iniciativa de las universidades, ¿no?
Eso es evidente que Yale, Toronto, las van a copiar inmediatamente. O sea, en cuanto se enteren, van a decir, uy, ¿y yo cómo es que lo estoy con la universidad de no sé quién? De verdad, o sea, de verdad. Es que estamos hablando de universidades que están más allá del 300 mundial, ¿eh? Las nuestras, las de aquí, más allá del 300 mundial.
Por abajo.
Si tú le preguntas a la 1, la 2, la 3 y la 123, creen que están haciendo muy bien su trabajo y hacen su trabajo. Y para eso consiguen sus estudiantes. Y para eso consiguen sus becas. Y tienen un alto concepto de sí mismos. Lo cual no quiere decir que no se pueda colaborar con todo el mundo, literalmente con todo el mundo. Pero por favor, ¿qué historia es esta? De por el imperio hacia Dios y Andalucía imparable.
Bueno, y hay una cosa también que ha quedado muy clara en el encuentro coloquio que ha establecido el Diario Sur en esta mañana, el foro de Sur, con estos retos de futuro, sobre todo de el eje Málaga-Sevilla, que no tiene que ver nada con Civisur.
Qué bonito.
Claro.
Que no tiene que ver nada. El eje Málaga-Sevilla es una cosa y Civisur es otra.
Qué maravilla.
Y lo ha comentado y lo ha hablado allí y lo ha comentado y lo ha hablado también.
Pero ellos están en las dos distancias, ¿no?
Luis Merino.
Pero ellos están en las dos distancias.
Los alcaldes.
Claro,
son omnipresentes.
Pero que al parecer esto es más político económico y lo otro es más ciudadano. Ya. Más de
que se lo digan a los empresarios que están en Civisur.
Hijo, yo qué sé. Yo,
bueno,
¿qué,
o sea, ¿quién está en Civisur?
Yo es que a mí, esto es rechucho, que de verdad que nunca me han gustado. No,
tampoco. Yo ahora me pongo en la piel de uno de Puente Genil. No, de verdad, hombre.
¿Y cómo digo,
pero esto qué broma es? ¿Eh? De verdad que no tenemos gobernantes que prioricen la
amores súbitos. No.
¿A qué país?
No sé.
Menuda tropa.
Yo me quedo con la historia tropa. Victoria quitado en medio.
Mira, podemos construir ahí podemos construir ahí el centro de control de la sinergia Málaga-Sevilla para el eje Civisur.
El eje Civisur, sinergia.
Bueno, o ponemos la parada del teleférico.
También.
Ah, teleférico.
Ya está. Molón, o sea, una parada.
Profesor Muñoz Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes, yo
muchas
ya.
Muchas gracias, hombre, por estar aquí con nosotros.
Yo un miércoles más no puedo hablar de los nuevos y recientes e importantes descubrimientos.
Hace 40 años.
Profesor Pérez Fría,
buenas tardes. Pido otra vez disculpas por mi rebeldía.
La semana que viene, por favor, un personaje que lo conozca.
Pues mira, podemos siempre hablar de Liberty, que tiene plaza.
Elegante, tanto personalmente como en sus apreciaciones, profesora Mario Enredes, muchas gracias.
Os esperamos ver en la conferencia que tiene
ahora.
A las 7:30.
A las 7:30, venga, anúncianoslo, por favor.
En ámbito cultural.
Ámbito cultural.
El testamento como herramienta para la genealogía.
Uy, eso es.
Pero no el Nuevo Testamento, sino el Testamento que hace la
gente. Escurridizo, huidizo, o huidizo, amigo Pedro Martín Almendro. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Melchor.
No me ha hablado de tu viaje, me hablan miércoles.
No, además no sería por mí, sería por esa persona, deberíamos comentarlo.
Efectivamente, lo hablamos de mal completamente. Y a ver si entonces podemos establecer contacto. A ver si puede ser. Gracias a Fran Muñoz por estar ahí en todo, a cargo de todo el equipamiento médico, y a ustedes decirle, médico no, técnico, y de médico estoy yo. Y nos vamos mañana a las 5 de la tarde, aquí en Buenas Tardes, Málaga. Buenas tardes.